Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acercan. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Muy buenos días, cuentavientes. Ya primero de septiembre oficial. Hoy tenemos lo mejor de... ¿Se acuerdan aquella vez que estuvo con nosotros Jacobo Dayan, que hablamos todo sobre la Segunda Guerra Mundial? No saben todo lo que van a aprender sobre el Holocausto, sobre Hitler, sobre la persecución de judíos, pero gitanos, pero discapacitados y homosexuales. No saben qué interesante. También clases de música con Mario Lavista tenemos el día de hoy. Y luego, las mujeres del Islam. Vamos a tener a la doctora Mariam Sada, nacida en París. Musulmana de nacimiento, que vive en México. Montserrat Pimentel, que es musulmana desde el 2006. Alina García, que es especialista en perspectiva de género y violencia de familia. Musulmana conversa desde hace 7 años. Y vamos a hablar de las mujeres musulmanas, o sea, o las mujeres en el Islam, para que entendamos qué tanto impacta el ser mujer en el mundo del Islam.
Lo mejor de Marta de Baile.
Clases de historia con Jacobo Dayan. Dirán, ¿por qué está Lili Marlene de fondo? Si son clases de historia y es Jacobo Dayan. Un primero de septiembre de 1939 se desata la Segunda Guerra Mundial. Y esta canción la trajiste, Jacobo, sí. Porque...
La historia de esta canción es de veras muy divertida y muy, muy interesante.
¿Quién es esta?
Marlene Dietrich. Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich. Yo dije
Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich en alemán. La canción es una canción, la historia de la canción es muy simpática. Está basada en un poema de un soldado de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera la Segunda. En los 30, un compositor, Schulz, le pone música y es una canción perdida, nadie la pela. Una cantante conocida por nadie, ¿sí?, de apellido Andersen, alemana, la graba, no la pela nadie. Los discos andan dando vueltas por toda Europa y en plena guerra en el 39, un día Radio Belgrado en Yugoslavia se topa un acetato de la canción y la pone por poner algo. Ahora, la letra de la canción es la letra de un soldado, está escrita por un soldado en la Primera Guerra Mundial, cantando a su amada y todo lo que dejó por estar al frente. Entonces, es una canción que golpeó a los soldados en el frente. Los soldados empezaron a pedirla, que por favor la reprogramen, que la vuelvan a poner, que la vuelvan a poner. Es una canción que originalmente está en alemán y después se grabó en inglés, en francés. Es decir, esta canción...
Oye, hasta Mecano no hizo una de Lili Marlene.
No, bueno, hay una gran película.
O Marta Sánchez.
Hay un montón de versiones. Hay una película de Fassbinder sobre la historia de la canción. Sí. Pero es interesante porque esta canción, esta melodía, la oían los soldados de todos los frentes. Lo oían los alemanes, la oían los ingleses, la oían los franceses, y era una canción que añoraba regresar a casa y toparte con lo que dejaste.
Claro.
Empezando
tus amores.
Por tu amor. Entonces es una gran, gran canción.
Ay, ya oigan, qué bonito. Y hoy, cuentavientes, por si tienen todavía como confuso el tema de la Segunda Guerra Mundial, terminando este segmento van a saber todo sobre la Segunda Guerra Mundial. cortesía de nuestro maestro de historia, Jacobo Dayan.
La canción.
Mira tú.
Que dejó a su mujer bajo el farol, que la estará esperando.
Wollen wir stehen wie einst Lili Marlene.
¿Pero quién era Lili Marlene?
¿Quién era la amante, la novia, la
de ese soldado, de ese soldado que escribió,
sí,
en la Primera Guerra Mundial, este
en la
poema?
Primera, en el 15, el poema es del 15.
Y este es Marlene Dietrich.
Dietrich.
Oye, bueno, entonces es primero de septiembre de 1939.
Bueno, como casi todos los eventos históricos, sí, no empezó ese día.
Más bien, como casi todas las veces que vengo, tengo que decirte que me voy a ir atrás.
Exactamente.
Me voy a ir atrás.
1918 otra vez, para variar. Ajá. Al término de la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, se firman los tratados que forman la paz posterior a la Primera Guerra Mundial, y particularmente el Tratado de Versalles, ajá, genera las fronteras de Alemania.
Ajá.
Le quitan territorio, le impiden tener ejército. Uh-huh. Hay una intención de todos los habitantes de habla alemana en Europa de unirse,
o sea,
en un solo país,
Austria, Alemania,
regiones de Polonia, regiones, sí, de Checoslovaquia, entonces si era Checoslovaquia, sí, para que no digan que, sí, me estoy equivocando,
sí,
algunas partes fronterizas con Francia. Había la intención de crear una sola entidad, un solo país con todos esos, sí, regiones. Y no lo permiten los aliados, Francia e Inglaterra. Así como dijimos que dividieron Medio Oriente, sí, dividieron, no permitieron la unión de los pueblos germánicos en un solo estado.
Sí, agarrando un pedazo de Polonia, un pedazo de Austria, un pedazo de Francia. No.
Pero es que no existían como, sí, tal. Austria era parte del Imperio Austrohúngaro, que acababa de dejar de existir.
Sí.
La parte polaca pertenecía al Imperio Alemán, uh-huh, y se la quitan. Unas partes incluso más al este, casi frontera con Rusia, eran territorio alemán. El puerto de Danzig, no sé si ahorita...
No estuvo.
Era alemán. Regiones francesas eran alemanas. Y Alemania queda a la frontera posterior al 18, que es cercana a la que tiene hoy, más o menos. Y entonces, desde entonces, distintos grupos políticos, particularmente el nacionalsocialismo,
El partido de Hitler,
entre otros.
Si vas a explicar, explica bien, ¿eh?
Sí. Bueno, es que los nazis y Hitler, creo que todo el mundo lo sabe.
Sí, pero no saben qué es el Partido Nacional Socialista.
Bueno, el partido nazi. Ajá. Desde campaña política decían que el Tratado de Versalles se tenía que revisar y pedían que las regiones alemanas de otros países formaran parte de del territorio alemán. Eso ya está desde los documentos originales del partido nazi,
okay,
desde los 20.
Ok, pero entonces, ojo, después de la Primera Guerra Mundial, para que quede súper claro, se firma el Tratado de Versalles, en donde se demarca los límites del territorio alemán.
Así es.
Los nazis dicen, óyeme, no, todos los lugares donde hay alemanes
Deberían de ser parte de
Alemania. O sea, un pedazo de Rusia, un pedazo de Francia, un pedazo de Polonia, un pedazo
para
de
esos años del 18 al 22, sí, 23, 25, el partido nazi no es un partido que no vota nadie por él.
Sí.
El partido nazi hasta 1930 tiene porcentajes de votación del 6%, 3%, 4%, es decir, un partido que nadie pela.
Sí.
Entonces, el discurso nazi es un discurso que no pela absolutamente nadie durante, sí, los años de la República Alemana.
Sí.
Ahora, a partir de la profunda crisis económica que vive Alemania, del crack del 29 en adelante, es el desempleo, la pérdida del orgullo alemán, es que el elector alemán...
Buscando
quién restablezca el orgullo, el orden...
La economía.
Vota por el partido nazi, y el partido nazi llega y toma el control el 30 de septiembre del 33.
Uh-huh.
¿Sí? Todavía estamos lejos de la guerra.
Uh-huh.
Pero del 33 al 39, toda la ideología del partido nazi empieza a ponerse en práctica, menos la parte territorial hasta más cercana a la guerra. Es decir, uh-huh, todas las teorías de segregación racial, las políticas de una sola ideología dentro del Estado como un Estado totalitario, empiezan a aplicarse dentro de Alemania. Es decir, los primeros actos contra poblaciones judías, personas con discapacidad mental, gitanos, opositores políticos, empieza la represión y la agresión contra estos grupos, sin empezar el exterminio todavía. Uh-huh. En el 38 Alemania exige la anexión de Austria, uh-huh, y la logra. Marzo del 38, Alemania, después dice, de un...
Austria es mío,
y los austriacos,
igual que Rusia con Crimea, esto es mío.
Esto es mío, y los austriacos lo apoyan, uh-huh. Y el único país que condena esa anexión, entonces no había la ONU, era la Liga de las Naciones, así como la de Superman, ¿sí? La Liga de la Justicia, es, aquí era la Liga de las Naciones, nadie condena este hecho más que México. Uh-huh. Ahí hay una de México a nuestro favor, que sí. En el 38 pusimos buena cara. México la condena, meses después se anexa, Alemania exige a Francia e Inglaterra que le permitan anexarse pedazos de Checoslovaquia, donde viven alemanes, como parte de Alemania. Y Francia e Inglaterra, sin ser territorio de ellos, le autorizan, uh-huh. tratando de evitar un conflicto armado, la cesión de este territorio frontera de Checoslovaquia con Alemania. Uh-huh. ¿Quién condena en la Liga de las Naciones? México. Uh-huh. Y este conjunto con la Unión Soviética. Son los únicos dos que lo condenan. Y Hitler continuaba diciendo, territorio polaco es... parte del territorio polaco es alemán. Uh-huh. Meses antes del inicio de la guerra, Alemania y la Unión Soviética firman un pacto de no agresión, pacto de paz. Y por abajo de la mesa ese tratado lo que traía es la división... ¿Se acuerda? Acuerdan entre los dos la división de Polonia. Uh-huh. Es decir, tarde o temprano vamos a entrar a Polonia, una parte te la quedas tú, una parte me la quedo yo. Y el 1 de septiembre, argumentando que de territorio polaco atacaron a territorio alemán, Alemania invade Polonia. El mismo día se comen un pedazo de Polonia y los rusos se comen, los soviéticos se comen el otro pedazo. Esa parte de la historia por lo regular no la dice. Como que los alemanes invaden Polonia y ya. Los soviéticos invaden el otro cacho. Y ahí sí ya Francia e Inglaterra dicen no podemos tolerarlo. Ya. Esto no lo podemos aceptar.
Ahora sí ya te pasaste.
Ya te pasaste de la raya y se declara la guerra. Es decir, la invasión es el 1 de septiembre.
O sea, entonces todo esto fue desatado por la invasión de Alemania a Polonia.
A Polonia, el 1 de septiembre. Sí. Y la declaración de guerra
sí.
es el 3 de septiembre, donde ya entran las otras potencias, Francia e Inglaterra. Nada más.
Ahora, una pregunta. ¿Por qué Francia e Inglaterra le declaran la guerra y todo el spotlight que está en Alemania cuando Rusia fue igual de culpable y él agarró otro pedazo de Polonia?
Sí, pero estando Stalin en Rusia difícilmente iban a poder decirle algo los británicos y los franceses. El problema era con Alemania, que estaba violando los tratados que estaban firmados desde la Primera Guerra Mundial y ya había empezado una anexión de territorios demasiado preocupante para los franceses y los ingleses.
Okay.
Es decir, en este momento no entra a la guerra Estados Unidos todavía, ni los soviéticos han entrado a la guerra, y los chinos y los japoneses ya para entonces tienen 8 años en guerra.
Sí.
Es decir, cuando decimos guerra mundial, es cuando Occidente entra en guerra.
Claro.
Si los asiáticos entran en guerra, eso no es guerra mundial.
Sí.
Porque la guerra mundial, para los japoneses y los chinos, su guerra empezó en el 31 con la invasión japonesa a China. O sea, ya traen 8 años dándose con tubo. Los
pero eso nadie lo peló.
Eso nadie lo peló.
Entonces, el 3 de septiembre se declaró la guerra, esto es 1938.
39. La anexión de Austria es 38 y en el 39 empiezan las anexiones. Y a partir de ahí empieza una estrategia militar alemana que se conoce como Blitzkrieg en alemán, es decir, guerra relámpago. Uh-huh. Ataques muy rápidos y estamos en la guerra de septiembre del 39. Uh-huh. Medio año después, un poco más, para junio del 40, Alemania ya tomó Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia.
¡Qué fuerte!
Es decir, en junio del 40...
Pero espérame, Checoslovaquia.
Sí, Checoslovaquia se la anexa sí. desde antes.
Entonces ya va, Alemania ya tiene Austria, parte de Polonia, Checoslovaquia... Y ya para un año después ya tiene, o sea, aparte vean la lista, Holanda.
Invade el norte también, Noruega, sí. Dinamarca, Holanda, Bélgica.
Y Luxemburgo.
Y media Francia.
Sí.
Y con Francia pacta, un pacto balín, donde dividen Francia en dos. El norte de Francia está ocupado por los alemanes y el sur de Francia, en teoría con un gobierno independiente que no es nada independiente, que está colaborando con los nazis.
Ahora... ¿los aliados quiénes son hasta este momento? ¿Siguen siendo nada más Francia e Inglaterra?
Los demás países están tomados.
Sí.
¿Sí? y empiezan los bombardeos contra Inglaterra, esas escenas brutales que vemos del bombardeo sobre Londres, sí. Bristol quedó hecho pedazos, bueno, los bombardeos también sobre territorio holandés son muy fuertes, y en ese momento la guerra está a punto de terminarse, es decir, si Inglaterra pierde, hay una frase que representa muy bien esto que dice, si Inglaterra no ganó la guerra, de menos por Inglaterra no se perdió la guerra, porque resiste los bombardeos. Hay un momento en que a Churchill lo presionan al interior de Inglaterra, que se rinda. Y viene la famosa frase de Churchill que dice, yo lo que puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Es lo que yo puedo ofrecer al pueblo, hay que resistir. Y la Real Fuerza Británica resiste los bombardeos alemanes. Uh-huh. Churchill era muy famoso por sus frases ocurrentes.
Sí.
Como esta una, esta otra es, nunca nadie le debió tanto a tan pocos. Haciendo referencia a la fuerza, a la Real Fuerza Aérea Británica, donde tanta gente le debió tantas cosas a tan pocas personas.
Sí.
Entonces, en el 40 la guerra no se pierde por los británicos. Y a partir de ahí empieza una guerra, nada más tenemos el frente occidental, es decir, Alemania está enfrentada nada más hacia occidente, es decir, hacia el oeste, hacia Francia, de este lado, hacia Inglaterra, y empieza el avance hacia los países de Europa del Sur, es decir, a Yugoslavia, Grecia, toda esa zona, empieza los enfrentamientos y la guerra en el norte de África.
Ok, ¿cuándo entra Italia? ¿Cuándo entra Estados
Italia
Unidos?
Italia entra luego. Italia entra, o sea, la Unión Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, y perdón, Alemania, Italia y Japón, se hace a finales del 40. En septiembre del 40 se hace este, lo que conocíamos en la escuela como el eje Berlín-Roma-Tokio, la unión de Italia, Japón y Alemania. Estados Unidos no está en la guerra, México no está en la guerra, la Unión Soviética no está en la guerra, ¿sí? Entramos al 41, empiezan los avances alemanes hacia el sur de Europa, continúa el enfrentamiento en Inglaterra, y viene uno de los eventos que gira la guerra. Hitler toma la decisión de invadir, romper su pacto de no agresión con la Unión Soviética, y en junio del 41 invade la Unión Soviética. Y ahí empieza la guerra, la parte más brutal de la guerra ocurre de ese lado.
Pero espérense, ahora vamos a hacer la suma. En dos años, Hitler se anexó Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo,
Francia,
Yugoslavia, Grecia, parte de Francia.
Y ahora va por países, la Unión Soviética. Ahora, otros países sí. No están anexados porque son aliados. Sí. Por ejemplo, Italia.
Sí.
Por ejemplo, Finlandia, Bulgaria. Es decir, hay otros países que toman partido del lado alemán. Unos por ideología y otros porque no les queda de otra. Por ejemplo, los finlandeses. Los finlandeses, si no hacen alianza con los alemanes, los rusos los acaban.
Sí.
Entonces, tienen un enemigo en común y Finlandia necesita a alguien que lo proteja. Entonces, Finlandia hace... está del lado alemán, no por un asunto ideológico, sino por un asunto de protección.
Sí.
Ahora, en paralelo a todo esto que estamos diciendo, empieza a ocurrir el genocidio. Eso ocurre en paralelo a la Segunda Guerra Mundial. En junio del 41, Alemania invade la Unión Soviética y empieza la matanza a grandísima escala, tanto de genocidio como militar. Y hay dos eventos muy importantes. En los primeros meses casi llegan a Moscú y sitian la ciudad de San Petersburgo. Que acabas de estar ahí. Entonces, Leningrado.
Sí.
La ciudad de Leningrado estuvo sitiada 900 días. Es decir, dos años y fracción, a la ciudad de San Petersburgo nadie podía entrar ni salir. Los muertos eran por toneladas y el suministro de alimentos y otros materiales se hacía de manera clandestina porque el ejército alemán tenía bloqueada la ciudad de San Petersburgo o de Leningrado entonces de manera total. Ahí hay otro punto de resistencia, es decir, si Gran Bretaña fue uno, este es otro.
Okay.
Que no permitió a los alemanes tomar control de la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Y la más sangrienta de todas fue la batalla que se dio al sur de Rusia. La batalla de Stalingrado. En una batalla que duró meses, murieron cerca de 2 millones de personas. Nada más en la batalla. Y la derrota de esta batalla por parte de los alemanes es el punto de quiebre para que Alemania perdiera la guerra. Es decir, perdiendo esa batalla, perdiendo ese frente, completamente el frente oriental, Alemania está perdida. Uh-huh. Y quien pone los muertos, en este caso son los soviéticos. Hay 75 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial.
¿Rusos? ¿Sí?
No, en general.
En general.
En general. Son 75 millones entre civiles y soldados, de los cuales 20 son rusos.
¿Qué?
A la Unión Soviética le cuesta 20 millones de personas la Segunda Guerra Mundial. De los 75 millones que mueren entre soldados y civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el costo humano para los soviéticos fue tremendo.
Y simultáneamente que esto está pasando, la invasión a territorios ajenos, está pasando
el holocausto. Sí, de manera paralela están creándose los campos de concentración, los guetos y el fusilamiento de población civil. Uh-huh. Ahora, en el 42, Japón bombardea a final de año del 42, perdón, de 41, en diciembre del 41, es decir, el mismo año que Alemania invade la Unión Soviética, está el bombardeo de
Pearl Harbor.
Para que no me moleste.
Pero bien, para que sepamos cuál es.
Pearl Harbor.
Yeah. Es un ataque japonés sorpresa, porque Estados Unidos no está en la guerra, a unas islas, bases militares norteamericanas en el Pacífico, cerca de Hawái, que llevan a Estados Unidos a entrar a la guerra. Es decir, a Japón lo que quiere es apropiarse de parte de las islas del Pacífico. Uh-huh. Japón tiene un frente abierto con China, el sureste asiático, hay conflicto armado. Entonces veamos en todas las partes del planeta que ya hay. Europa entera está en guerra, el norte de África está en guerra, ¿sí? Asia está en guerra, uh-huh. O sea, Japón, China y el sureste.
Pero perdón, o sea, ¿los japoneses qué?
Pues querían aprovechar.
O sea, dijeron, esas... ahorita que hay un relajo, pues de una vez aprovechamos sí, es, y vamos
es
a por las islas.
Aislada, pues,
no,
mira...
es parte del mismo conflicto.
¿Pero
porque
es parte
Japón,
del mismo conflicto?
Sí, sí.
O sea, porque si todo el mundo está agarrando su pedazo de tierra, pues yo me agarro
espérate,
este pedazo
porque...
de tierra.
No, bueno, estoy bien perdida. Yo estoy entendiendo, la Segunda Guerra Mundial la entiendo como bien, pues. Pero no entiendo esta batalla especial donde les dieron en la torre, además, a los gringos.
Los japoneses a los gringos, sí.
Ajá, esa...
Es un ataque sorpresa.
Ok.
Estados Unidos oficialmente no estaba dentro del conflicto armado. Uh-huh. Pero sí ofrecía apoyos, de alguna manera, a los aliados.
Sí, claro, a Inglaterra, a Francia...
Entonces Japón lo que hace es... La lógica es, si a Estados Unidos se le abre un frente en el Pacífico, no tendrá fuerzas para tener un frente del otro lado. Uh-huh. Es decir, el eje este, Berlín, Roma, Tokio, es decir, Alemania, Italia y Japón, Estados Unidos tarde o temprano va a entrar a la guerra.
Sí.
La pregunta es, ¿dónde nosotros, Japón, Italia, sí, Alemania, queremos que pelee?
Sí, ¿por dónde, por dónde se va a ubicar?
Si nada más va a atacar por el frente europeo, va a ser demasiado fuerte para que Alemania tenga dos frentes. Es decir, ya nada más tiene a los ingleses, Francia está tomada, España, Franco es aliado de Hitler, o sea, no hay ningún problema. Es decir, hay un frente controlado en el oeste europeo con nada más Inglaterra, y Alemania está preocupada con su frente soviético.
Sí.
Si llegan los gringos por Europa, va a ser demasiado complicado para Alemania. Hay que entretener a los gringos en el Pacífico y no en el Atlántico.
Sí, debilitarlos ahí.
Entonces, esa es la lógica de los tres países, de Japón, Italia y Alemania. Que Estados Unidos entre en el Pacífico y no entre en Europa.
Ok.
Entonces, Estados Unidos es atacado en diciembre del 41 y en el 42 entra a la guerra. Uh-huh. ¿Sí? Luego entra a la guerra y ahí sí ya estamos hablando de una guerra en todos lados.
Sí, exacto.
Ok, regresando del corte, ahí se quedan, ok. Pearl Harbor... 7 de diciembre de 1941. Japón ataca a Estados Unidos a través de las islas en el Pacífico. Uh-huh. Regresamos después del corte.
Estás escuchando Lo Mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando Lo Mejor de Marta de Baile. Continuamos.
Estamos hablando con Jacobo Dayán, nuestro ya historiador de cabecera, clases de historia para que sepan todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de dónde viene, por qué se gestó, cómo arranca. Y nos quedamos antes del corte en el 7 de diciembre, cuando Japón bombardea Pearl Harbor para hacérsela muy difícil a los gringos para entrar y combatir a Alemania por el lado europeo. No. Era muy difícil para Alemania, entonces vamos a complicárselas y por que lado. Tengan que entrar por el lado del Pacífico, ¿no?
Así es. Ahora, meses después, en marzo del 42, perdón, mayo del 42, México entra a la guerra. Submarinos alemanes en el Golfo de México tiran torpedean barcos mexicanos petroleros. Dos son famosos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano. Y México entra a la guerra. Ahora, siempre cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y México, como que nos da entre pena y risa que mandamos un escuadrón, el Escuadrón 201, a pelear la Segunda Guerra Mundial y que no hicieron nada. O sea, sí. Que la participación de México en realidad no existió. Bueno, México tuvo participación importante. Primero, a partir de la expropiación petrolera en el 38, hay un boicot al petróleo mexicano por parte de Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, al petróleo mexicano, y México empieza a venderle petróleo a Alemania. Uh-huh. No hay quien lo compre más que ellos. Entonces, a partir de que México firma la entrada a la guerra y un tiempo antes, empieza a venderle ya, deja de suministrar petróleo a Alemania y empieza a suministrar a los aliados. Uh-huh. Ahora, la palabra braceros, ¿no suena algo?
Sí, claro.
Bueno, ahí empezó el programa bracero. El gobierno de Estados Unidos y de México firman un convenio de que, como los jóvenes norteamericanos están en la guerra, las fábricas en Estados Unidos
necesitan
mano de obra. Uh-huh. Entonces, México manda braceros, es decir, brazos, a trabajar a Estados Unidos, a cambio de que allá los reciban, les paguen, y una parte del seguro social y todo eso venía a dar al gobierno mexicano, que hasta hace poco se lo había clavado. Vale decirlo, estos braceros de hace 60 o 70 años estaban hasta hace poco todavía exigiendo el dinero que el gobierno mexicano retuvo.
Wow.
Entonces México tuvo esa participación. México tuvo participación militar en Filipinas con el Escuadrón 201.
Exacto.
Sí participó ahí. Digo, no teníamos. Hay que entender que México, para el 1942, veníamos de 20 años de haber salido de la Revolución Mexicana. Tampoco estábamos como en condiciones de mandar un...
De tener una fuerza, sí, una
gran,
fuerza
gran,
militar
gran,
grande,
gran ejército.
Claro.
Así es. Entonces, en el 42 lo que tenemos es la entrada de México y el fortalecimiento de los conflictos en todos lados. En la Unión Soviética continúa el cerco, el sitio a Leningrado, está la guerra todavía en Stalingrado, y el frente del Pacífico, todos contra todos.
Ok, los aliados siguen siendo hasta este momento Francia, Inglaterra, y...
Como sabía que ibas a preguntar eso,
¿sí?
Imprimí la lista de todos los países que acabaron aliándose.
Okay,
porque
sí.
México era aliado.
Sí, okay.
Ahí te va. Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Yugoslavia, Grecia, Holanda, Bélgica, Sudáfrica, Noruega, Checoslovaquia o lo que quedaba, uh-huh. Etiopía, Brasil, Dinamarca, Luxemburgo, México.
Ok. Uh-huh. Ahora, la
todos
contraparte
esos.
Es Italia con Mussolini.
Los grandotes.
Alemania.
Japón. Del otro lado hay varios también.
A ver.
Sí.
Son los tres grandes, Italia. Bueno, grande Italia no es su gran cosa.
Italia, Alemania y Japón.
Más Hungría, Rumania, Bulgaria, Finlandia en Europa. ¿Sí? Pero se le suma Tailandia e Irak, por ejemplo.
Sí, pero al final
pero
era
qué chistoso,
Alemania
¿qué
contra el resto del mundo,
pero,
perdón.
¿Qué me dijiste?
Rumania. Es Alemania y Japón.
Alemania y
Rumania,
Japón.
A pesar de la cantidad de genocidios en contra de gitanos.
Sí, bueno, ¿Rumanos? Bueno, y por ejemplo, Bulgaria también está aliado, pero Bulgaria se niega a deportar judíos, por ejemplo.
Claro. Pero lo de los gitanos sí. Fue una gran matanza también cuando el bolchevismo, o sea, no olvidemos. No solo sí. Fueron los alemanes.
Pero, por ejemplo, de Finlandia tampoco hay deportaciones grandes. Es decir, son aliados de guerra por razones estratégicas en muchos casos. Por ejemplo, sí. El caso de Finlandia. Los que tienen ejércitos comprometidos de manera importante son Japón
y
Alemania.
Alemania.
Italia tiene una participación por lo regular... España está con el franquismo, ni se mete.
Okay. Pero Mussolini en un momento también dice...
Cae muy rápido. Los italianos son muy muy inteligentes. Siempre entran a la guerra cuando parece que ya la tienen ganada y se salen cuando parece que ya la tienen perdida. Porque, por ejemplo, lo que le hicieron a Japón o los juicios y el castigo que se le impone a Japón y Alemania, no se le impone a Italia, acabando la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a Italia se entiende que tenía una participación distinta.
Ok, entonces vamos a 1943. Ok.
Ahí se da el final de esta batalla, que es el punto de quiebre para el resto de la guerra. Es decir, Alemania pierde el frente oriental, el frente de la Unión Soviética, en la batalla de Stalingrado, la batalla con más muertes en la historia. 2 millones de personas. Hay un monumento ahí en Stalingrado, si lo pueden, al rato lo tuiteamos. Es impresionante. Se dice que en este valle y una montaña que hay en Stalingrado, la cantidad de sangre que cayó en esa región impidió el crecimiento de lo que sea por años. O sea, no crecía ni pasto, vamos. Nada. 2 millones de muertos en esa batalla. ¿Sí? Cae Mussolini en el 43, es decir, estamos todavía 2 años de que acabe la guerra y Mussolini ya dejó de jugar. La mitad de Italia la toman los aliados y la otra mitad la toman los alemanes.
Ahora, algo impresionante, ¿eh? Ya vamos en el 42-43 y hasta la fecha, o sea, casi 5 años después, Alemania sigue intacta.
Nadie ha tocado Alemania.
Sí,
el primer bombardeo se da hasta mediados del 42, un bombardeo británico sobre la ciudad de Colonia.
En Colonia,
en Alemania. Pero no hay tropas aliadas pisando territorio alemán.
Sí.
No hay.
Okay. ¿Sí?
Ya hay tropas aliadas avanzando desde el este, desde la Unión Soviética hacia Europa, después de la batalla de Stalingrado, y tropas aliadas, sobre todo británicas y norteamericanas, entrando por el sur de Italia.
Ajá.
Y aquí hay otro jugador en la guerra. Hay grupos armados de la resistencia, que se les conoce como partisanos. Había grupos partisanos, es decir, gente que se iba, se escondía en el bosque, se armaba, y pues, como un ejército medianamente regular, hacían actos de sabotaje, enfrentaban a columnas pequeñas de soldados alemanes, y trabajaban sobre todo en países de la ex Unión Soviética, en Yugoslavia, en Francia. Y ahí hay otra gran rola, también, si la podemos poner, a lo mejor valdría la pena oír un fragmento, de esta canción, que era la canción de los soldados de la resistencia que estaban escondidos y luchaban en el sabotaje a posiciones alemanas por toda Europa. La canción de los partisanos, también hay un montón de versiones. Esta que vamos a oír creo que está en francés.
Ajá.
Hay versión en ruso, versión en polaco, hay un montón de versiones. Valdría la pena escuchar un...
Suelta la luz.
Paralelo a esto, bueno, se da, entramos al 44 y a principios de años los rusos, los soviéticos logran romper el cerco de Stalingrado, de Leningrado, de San Petersburgo. Y alrededor de ese...
Después de 900 días.
900 días.
Aparte, es muy impresionante, pero cuando uno va a San Petersburgo y ves las fotografías de cómo quedaron todos los palacios... post Segunda Guerra Mundial, bueno, y el sitio de Leningrado.
Tuvieron que vaciar el Hermitage.
Todo el Hermitage. Les digo una cosa, eso le rinde el sombrero al gobierno ruso de cómo reconstruyeron todo. Porque incendiaron todos los palacios, o sea, todo estaba destruido. Y ves ahora cómo están ahora.
El gran personaje cultural de la Unión Soviética en esos años. Hoy sería un cantante pop o un centro delantero de la selección. Entonces era un compositor de música clásica, Dmitri Shostakovich.
Shostakovich.
A Shostakovich, que de hecho él nace en San Petersburgo, lo llevan a Leningrado a tomar fotografías para inspirar a la gente. Es decir, nuestro máximo ícono cultural y artístico también está luchando acá. Uh-huh. Y hay una pieza, que es una pieza muy larga, que representa toda esta lucha. Shostakovich compone su séptima sinfonía, que se llama Sinfonía Leningrado, en honor a la ciudad de Leningrado que resiste, como una ofrenda de inspiración al pueblo ruso que está, al pueblo soviético que está resistiendo,
claro,
el ataque alemán. Era tan importante para el mundo saber que los soviéticos están resistiendo que la pieza sinfónica, las partituras se microfilman, se sacan de Rusia, de la Unión Soviética, vía Irán, Egipto, es decir, dándole la vuelta al conflicto, y llevan las partituras en microfilm hasta los Estados Unidos para estrenar la pieza.
¡Qué increíble! Wow.
Entonces, se estrena primero en Rusia y después en los Estados Unidos, como diciendo, nuestros hermanos de lucha están resistiendo, y aquí el gran compositor Dmitri Shostakovich hizo esta pieza desde la ciudad sitiada. Uh-huh. Es como una pieza muy representativa. Termina el sitio de Leningrado y empieza ya el avance
44.
Uh-huh. Y viene la otra fecha que es muy conocida, el día D, 6 uh-huh. de junio del 44. Por primera vez, británicos y norteamericanos ponen un pie en Francia, uh-huh. el desembarco en Normandía, uh-huh. y se abre ya de manera preocupante para los alemanes, un doble frente. Los soviéticos vienen avanzando por el este, por el sur vienen avanzando británicos y norteamericanos desde Italia y ahora desde Francia también.
Por eso es el día de D-Day, el desembarco de los aliados en Normandía.
Que es el movimiento armado más grande de la historia. Exacto. De la humanidad. ¿Sí? Cientos de miles de soldados y fotógrafos, cineastas, fueron llevados a esta playa francesa para iniciar el frente occidental alemán. Y entramos al 45, donde ya para entonces, para el 44 está el intento de asesinato de Hitler, esa de la película, la Operación Valquiria, uh-huh. que intentan ponerle una bomba y sí. se salva. Es decir, ya el ejército alemán sabía que estaban perdidos, y como Hitler no se echaba para atrás, habían decidido matarlo.
Exacto.
No por una cuestión ética, de que sabían que estaba haciendo mal o no.
Simplemente porque ya estamos perdidos.
De continuar va a acabar destruida Alemania. Exacto. Como acabó, destruida. Entonces entramos a 45. En abril del 45 los soviéticos sitian Berlín. El 30 de abril Hitler se suicida. Uh-huh. Y al día siguiente los soviéticos toman Berlín. Alemania se rinde entre el 7 y el 9 de mayo del 45 y termina la guerra en Europa.
Uh-huh. Hasta ahí.
En Europa.
Pero traemos el pendiente de Japón.
De Japón.
Sí, traemos el pendiente de Japón. Claro. Se echó un numerito con el Pearl Harbor.
Sí, Japón sigue en la jugada.
Entonces, pero para terminar esto, entre el 7 y el 9 de mayo de 1945...
Alemania firma la rendición.
7 años después, ¿sabes lo que son 7 años?
No, seis.
Seis, siete años. Siete.
Del 39 al 45, 6.
Es que estoy contado uh-huh. desde el 38. Es un mundo de años.
Sí.
En guerra. No, no son 2 meses.
No.
No es Irán-Irak. No.
Y es el planeta
no
entero.
No es USA.
Y es el planeta entero.
En guerra.
6 años de guerra. Se acaba el 29 de mayo, bueno, digo, el 7 y el 9 de mayo del 45.
Quitando el continente americano, ¿no?
Claro.
Sí, quitándolo, exacto.
Entonces, se acaba el tema en Europa.
Y continúa la guerra en el Pacífico.
Pero seguimos con el tema de...
De Japón.
Hiroshima y Nagasaki.
6 de agosto de 1945 y 9 de agosto de 1945, uh-huh. dos bombas atómicas son lanzadas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en Japón.
Cortesía de los Estados Unidos
así
de Norteamérica.
Es. Y la justificación es de que de haber continuado la guerra hubieran muerto más personas. Eso entiendo para la bomba del 6. ¿Y la del 9?
Sí, claro. ¿Y la del 9?
¿Y la del 9, papá?
Claro.
Bueno, hay un gran libro, si les interesa este acto de la bomba atómica, que es una entrevista al piloto, que por cierto acaba de morir, de que lanzó la bomba. Quedó completamente traumado.
Pero que no sabía hasta después, ¿no?
No, no sabía. En el avión que él iba tripulando, traía la bomba atómica, él no sabía qué tipo de bomba era. Y hay un gran libro que se llama El piloto de Hiroshima. Ajá. Escrito, es una entrevista que le hace...
Ahorita se los tuiteo.
Gunther Anders, el primer marido de Hannah Arendt. Ajá. Y este tipo quedó completamente dañado.
Sí quiero sobre, ese libro.
Es muy buen libro, muy muy buen libro.
¿Era el Enola?
Enola Gay.
Enola Gay.
Oye, esto se llama El piloto de Hiroshima.
El piloto de Hiroshima. Es una entrevista que le hace a él en un libro largo sobre todas sus, o sea, cómo vives después de eso, ¿no? Uh-huh. Y Japón firma su rendición, que también hay un evento simbólico muy importante, ver a los japoneses, que los japoneses vieran al emperador Hirohito, que era considerado Dios.
Sí.
O sea, no era el rey de Francia, era Dios. Rindiéndose ante los norteamericanos fue una escena muy complicada para los japoneses y la rendición todo
¿no?
de septiembre. Es decir, si tomamos en cuenta que la guerra empezó formalmente el 3 de septiembre del 39, cuando Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania, y la última rendición se firma el 2 de septiembre del 45, la guerra duró exactamente 6 años. 0 meses y 0 días.
¿Sí?
Exactamente 6 años.
Exacto. Porque a pesar de que el 9 de agosto, mayo, a junio, a julio, agosto, estuvieron 3 meses, digamos
Japón
que...
continuaba la guerra.
En paz Europa, pero en Japón seguía este tema.
Seguía la remembram.
Sí. Hasta el 2 de septiembre.
Hasta el 2 de septiembre que Japón firma la guerra. Y a partir de ahí, bueno, se hacen los juicios de guerra... en los tribunales internacionales, en Nuremberg para los alemanes y en Tokio para los japoneses, y empieza la reconstrucción. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que lo que quisieron fue darle en la torre a los países perdedores, iba a acarrear más problemas en un futuro.
Claro.
Lo que se decide es el Plan Marshall, es decir, este plan de reconstrucción de Europa entera.
Uh-huh.
Es decir, no vamos a los perdedores, no los vamos a...
¿El plan?
Marshall, es el
Marshall,
plan,
para
el plan
que ya
de
se
apoyo, es el plan de apoyo que hubo por parte de los Estados Unidos para reconstruir Europa. Y queda el mundo, a partir de entonces, el mundo dividido en dos. Empieza la Guerra Fría.
Ajá.
Los soviéticos y los aliados occidentales se dividen Europa. Y estaban claramente los países que eran aliados a la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todos estos, y la Europa pro-occidental. Uh-huh. Y Alemania dividida en dos. Para acabando la guerra, Berlín estaba dividida en 4. Berlín lo dividen entre franceses, británicos, soviéticos y norteamericanos. Entonces Berlín la dividen en 4 y después se queda dividida en 2, como la conocimos hasta la caída del muro en el 89. Y entonces de una vez te digo, el 9 de noviembre de este año necesitamos hacer un programa de la caída del muro de Berlín.
Ya estás. Queda usted contratado.
Sucesón.
Bueno, pues ya se sabe un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Se crea la ONU después.
Sin dolor, con alegría, cortesía de nuestro historiador Jacobo Dayan.
Fueron como los eventos más...
Sí, claro.
Importantes.
¿Pero por qué dices sin dolor?
Sin dolor, porque lo hace muy entretenido.
Ah, claro.
Oye, hacemos eso el muro de Berlín en noviembre.
9 de noviembre.
Me parece muy bien.
Porque aparte 9 de noviembre regresa de manera extraña en la historia alemana. Vamos a decir un para abrir
un Muafak.
El 9 de noviembre del 18 el emperador Guillermo II alemán se rinde y termina la Primera Guerra Mundial. El 9 de noviembre del 23 hay un intento de golpe de estado por parte de Hitler a la República Alemana. El 9 de noviembre del 38 está el evento que para los alemanes es el punto de no retorno en toda esta locura, que es la noche de los cristales rotos. La noche en que salen y persiguen, atacan, queman sinagogas, destruyen negocios y persiguen a la población judía. Es decir, ya tenemos 9 de noviembre del 18, 9 de noviembre del 23, 9 de noviembre del 38 y 9 de noviembre del 89.
La caída del muro.
Es decir, lo que empezó el 9 de noviembre del 18 terminó el 9 de noviembre del 89.
Esa es una gran coincidencia.
Pues está de menos, ¿no? Para los que les gustan las cosas raras.
Sí, las cosas raras, está curiosito que hayan sido los 9 de noviembre.
Mucho 9 de noviembre. Así es que 9 de noviembre.
Bueno, hacemos ya el muro del Berlín. Pero nada más un favor, sí, prepárate, ¿no? Por favor.
Sí, pero voy a traer otras rolas, a ver unas más divertidas.
Sí, unas más animadas. We don't need no Education.
Puse esto de la represión. ¿No? Hablando de la represión y del Big Brother.
Bueno, pues ya estamos. Muchas gracias, Jacobo. Jacobo en Twitter es Dayan-Jacobo, por si quieren seguirlo.
Y por si no,
tweets también históricos. Y por si no, también.
Sí, aunque no me sigan, ese es el mío.
Exacto. Te queremos, Jacobo. Te
igualmente,
queremos.
Igualmente.
Ya estamos. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan. Esto es W Radio.
W Radio presenta la conferencia del año. Presidente de MMK Group, primera emprendedora Endeavor México. Una de las mujeres más poderosas del país, según la revista Forbes. Además de tener el mejor programa de entretenimiento en la radio. Con ustedes, Marta de Baile y su conferencia Mis 10 Mandamientos para Empresarios. Sábado 2 de septiembre a las 16 horas en Palco, Guadalajara. Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa, a carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti, desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las 5 reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe, qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad, y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes de las 9 de la mañana. MOA Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas.
Una revista de Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Clases de música con Mario Lavista. Comenzamos.
Señores y señoras, niños y niñas, bienvenidos a W Radio. Esta es la sección de música clásica. Está con nosotros el maestro Mario Lavista. Mario Lavista, considerado uno de los compositores más importantes de México. Sus obras han sido interpretadas por los principales directores y orquestas de nuestro país, así como las orquestas de Dallas. Estamos hablando de Pittsburgh, San Antonio, la American Composers Orchestra. Ensayista, conferencista, catedrático, divulgador de la música contemporánea de concierto y distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Mozart. Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte y miembro del Colegio Nacional desde 1998, fundador y director de la revista Pauta y autor del libro Textos en torno a la música, autor de los libros 13 comentarios en torno a la música y Cuaderno de Música 1. Este es el maestro Mario Lavista. Con nosotros el maestro Mario Lavista, como lo pueden escuchar, dirigiendo a más de 150 músicos en el estudio La Orquesta de Viena. ¡Súbele, por favor! Esta me vuelve loca, Mario. ¿Te gusta? O como no te puse Rachmaninov, ya crees
no,
que ya...
No.
Es que
no,
me da mucha pena estar contigo, porque este hombre, cuentavientes, de veras se los digo, es una de las eminencias de
talentazo,
la composición
Marta.
Musical clásica contemporánea en nuestro país. Es un talentazo. Lo conozco por unos parientes que yo tengo y por eso viniste, pero no nos maltrates porque no sabemos lo
ay,
de alegro y do sostenido y falseto no. Y todas esas cosas.
Lo importante, Mario, es que hagas el programa para difundir la música.
Exacto,
clásica.
Claro. Exacto.
Me parece importantísimo.
Porque estás de acuerdo que mucha gente dice música clásica, qué aburrición.
Claro.
¿Estás
claro,
de acuerdo?
Y es una mala impresión, me parece. Es una impresión errónea, porque hay, bueno, hay música aburrida en todas partes.
Sí, exacto.
Hasta la popular puede ser aburrida.
Exacto.
Claro.
¿Y qué me dices de reloj, no marques las horas? Aburridísima esa canción.
¿O qué me dices de...?
¿Cuál es ese? ¿Cuál es esa canción?
La del flautín, esta, ¿cómo es? El ave fénix. El ave fénix.
No, no es el ave fénix, es el cóndor pasa, hija.
El cóndor pasa.
El cóndor pasa es un horror de canción. Oye, tú eres compositor.
Sí. Yo estudié originalmente piano, como casi todos los que nos dedicamos a la música clásica. La puerta de entrada es el piano.
¿Por?
Bueno, porque es un instrumento maravilloso. En
no lugar. El timbal.
No. Dudo mucho.
Un cuerno francés tampoco.
Tampoco.
Porque el arpa sí tiene un chorro de notas.
Sí, el arpa sí, cómo no.
Pero a ver, eso es una buena pregunta. ¿Por qué todos los que componen, componen en piano?
Bueno, en primer lugar porque el repertorio para piano es una maravilla. O sea, tienes música desde Mozart, Chopin, Schumann, pues todos los grandes compositores han escrito para piano. En segundo lugar, tú puedes en el piano, como es un instrumento tan amplio en su registro, uh-huh. puedes leer partituras de orquesta, por ejemplo, okay. en un piano, uh-huh. Cosa que no puedes hacer con un flautín o con una flauta, porque solamente producen un sonido. Claro. En cambio, este instrumento, el piano, produce pues hasta 10, pues tienes 10 dedos. Uh-huh. Y es desde que se inventó el piano, ha sido uno de los instrumentos pues más socorridos por los músicos. El piano se inventa en el siglo XVIII. No es un instrumento tan viejo.
No es nada viejo.
No, es muy nuevo este instrumento.
Oye, espérame un segundo, no, ¿de qué nuevo. Me estás hablando?
Claro, el piano se inventa a principios del siglo XVIII.
No, espérame un segundo, y cuando María Antonieta estaba bailando, ¿qué estaban tocando? ¿Un clavicordio o qué?
Claro.
¿Era, el ¿era un clavicordio?
Era el clavecín.
El clavecín.
Claro, que es el clavicordio, este sí. instrumento barroco, digamos.
Barroco, claro.
Barroca.
Ajá.
Donde se toca baje, donde se toca...
A ver, quiero oír un clavicordio. Luz, dame un clavicordio.
Sí, una...
Pero ¿cuál es la diferencia entre un clavicordio y un piano?
Bueno, la construcción misma. Un clavecín, para producir un sonido, tiene una especie de gancho que toca la cuerda para arriba, la jala. Uh-huh. Mientras que el piano tiene martinetes, que son esas cosas de madera que golpean la cuerda.
Claro. Que se regrese. Es un instrumento de cuerda, Marta, no es de viento. Ahí está.
Eso es un clavín.
Esto parece un laúd.
¿Va a entrar un clavecín en algún momento de esta pieza?
Un clavecín.
Eso es un clavicordio.
Ok. Ahí está.
Sí, edad es media.
Es muy diferente al sonido del piano.
Claro.
El sonido del piano... El piano lo inventa uh-huh. un señor llamado Bartolomeo Cristóforo, que era un tipo especializado en cosas mecánicas en Florencia a servicio de uno de los Medicis. Uh-huh. Y este Medicis era un apasionado de las cosas mecánicas uh-huh. y de los relojes y de los robots que se hacían en esa época. Entonces él inventa el piano, un nuevo instrumento que le llama fortepiano uh-huh. o pianoforte, porque este instrumento, a diferencia del clavecín, sí puede producir un forte y un piano, o sea, dinámicas diferentes. El clavecín no, el clavecín es una sola dinámica, pero este no. Ahora, el piano, vamos, le costó trabajo adaptarse. Bach, por ejemplo, no usa piano y ya estaba inventado, pero Bach alguna vez lo probó uh-huh. y se dio cuenta de que todavía era muy imperfecto, que no era tan bueno como el clavecín.
Hijo, perdón,
que tenía
siglos.
Hijo, perdón,
estoy empezando a sentir un ignorante por minutos.
¿Por
¿Y entonces Bach en qué componía?
En clavecín.
Ah, en clavecín. ¿Y Mozart?
Y Mozart es el puente entre el clavecín y el piano.
Y el piano, ok.
Él comienza como clavecinista y su amigo, un gran constructor, Stein, uh-huh. le muestra sus pianofortes y se enamora del instrumento.
Por eso Mozart.
Sí,
y o sea, dirías que Mozart era un hombre más visionario que Bach, un hombre más moderno, más adaptable.
Lo que pasa es que el piano que le toca a Mozart ya es un piano mucho más avanzado y más perfeccionado. Por eso uh-huh. se enamora del piano y entonces cambia de ser clavecinista a ser uno de los primeros pianistas de la historia. Mozart. Y luego Beethoven, el otro gran pianista.
Beethoven. Ay, se está olvidando Beethoven. Beethoven.
O sea, ¿cuáles son los pianistas? Digo, por si se ofrece el viernes en la noche en una cena con la familia, uh-huh. ustedes puedan decir. Grandes pianistas de la historia. Beethoven,
uh-huh. Mozart, uh-huh.
Mozart,
Chopin.
Ay, Chopin.
Chopin, pues casi Chopin. Toda la obra es para piano.
Pero no vayas a decir Richard Clayderman, Marta, por favor.
No.
Ni Raúl Di Blasio.
Ni Raúl
Di Blasio. Ni Gianni.
No, eso es un horror.
¿Qué opinas de toda esa camada?
No, a mí me parece que es una cosa muy...
graciosa.
Es muy cursi.
Ahora, perdón,
Y es muy una música muy débil, ¿no?
Sí, pero Beethoven...
Es maravilloso.
¿De veras?
No, es fantástico.
A ver, ponme Beethoven. A ver, ¿cuál de Beethoven?
La quinta sinfonía de Beethoven.
¿Cuál es esa? La de... Es que no, qué horror que no nos sabemos los nombres.
La quinta sinfonía.
A ver, ¿cuál es la quinta de Beethoven? A ver, hazme la quinta sinfonía.
O el coro de la novena sinfonía.
Yo la hice hace rato y no me pelaron.
¿Sabes qué pasa? Es que también se pasan. Han choteado estas canciones hasta hartarse.
Pues sí, pues sí.
Esta sale, pero en el programa de 1980 de Canal 5 de Bienvenido. Es así, oye. Bienvenido al espacio.
Ahí está.
Y metían esta.
Sí.
¿No?
Sí, pues
ya
es
están muy choteadas. A ver, ¿cuál otra? ¿De Beethoven?
El coro de la novena sinfonía.
A ver, la novena sinfonía de Beethoven. La parte del coro.
El himno a la alegría.
No, ya no puedo. No puedo con esa canción tampoco.
Es que ahora, la usan en todas
partes. La música clásica, hay mucha que está muy choteada.
Sobre sí. Todo cuando llamas y... Un momento, por favor.
Y te pone muy chopando.
Porque aparte, te digo una cosa, Mario.
Pero esa es una cosa terrible porque en esta época se usa música de fondo.
Claro, de fondo.
La música clásica no es de fondo. Sí, claro.
Es para escucharse.
Ahora,
es
yo quiero preguntarle,
o sea, tú eres como
Mario.
Yo, de los que va en el coche. Si se callan todos, estamos escuchando a Rachmaninoff.
Y se callan.
Y se callan. Es desesperante uno queriendo oír una canción y la gente hablando encima.
Claro.
Nada más quiero aclarar una cosa de esta de la novena de Beethoven. La parte del coro. Ahora,
el himno de la alegría.
Beethoven nunca le puso la letra.
A eso iba. ¿Tenía
no,
letra?
La letra la tomó. Beethoven, claro que la utilizó. Beethoven.
A ver, ¿cómo?
Letra.
¿Eh?
Yo pensé letra. Que la estudiantina de La Salle le había puesto. Escucha, hermano.
Esa es la traducción
la
del texto.
Claro.
A ver,
él hizo el texto.
No, a ver, cuenta todo, a ver, cuenta todo.
Creo que el texto es de Shelley, lo puedes averiguar ahorita.
A ver,
sí.
El texto del himno a la alegría original, ¿de quién es?
Ahorita.
A ver, ahorita te decimos, claro, pero entonces...
Entonces él toma el texto, ese texto,
¿sí?
Y le pone música. Beethoven le... ¿eh?
O sea, Beethoven leyó, escucha hermano la canción de la alegría.
Exacto.
Es un canto no sé qué, no sé cuánto. Y él le puso la música.
Le gustó muchísimo la letra.
Claro.
Y dijo, voy a hacer...
Es correcto. Friedrich von Schiller.
Ahí está.
Friedrich von Schiller en el 85...
Schiller era poeta. Fue poeta.
Es claro.
Poeta,
entonces claro. Escribió, ven hermano. ¿Cómo va?
Exactamente.
Escucha hermano la canción
él puso,
de la
escucha hermano la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo
día.
Ven, canta. Sueña cantando.
Exactamente.
Vive cantando. Soñando.
El
¿no?
Nuevo,
sí.
El nuevo sol.
Ahora podrías cantarla.
Claro. Cantamos bien bonito. No ocupas coros en tus composiciones.
En algunas sí.
Cantémosle al
Pero queremos
al maestro.
Como un soprano o un normal.
No, un normal. No, un normal.
Yo hago la segunda.
Okay. Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Ahí está.
El canto alegre del que espera un nuevo día. Me encanta, sueño.
Ya cantamos mal.
Entonces, Beethoven yo pensé de veras que una estudiantina había descompuesto esa canción.
No. Bueno, hay que oír el original.
Sí, también.
Es coro y orquesta, digo, es una
claro,
es
totalmente.
Una maravilla.
Claro.
Oye,
a ver, búscate
un canciller le dice, maestro, ¿qué me dice si el tema de Chespirito era Beethoven?
Ah, claro.
Claro. Mira, seguramente Beethoven es el autor más conocido en la música clásica.
Claro.
Fuera de la música clásica, ¿quién no conoce a Beethoven? No,
okay.
Y además
estoy
está la leyenda, no leyenda, la cosa de que era sordo, de que se volvió sordo,
exacto.
Evidentemente, y era terrible para un músico, nada puede ser peor que quedarte sordo, como
claro.
Para un pintor quedarse ciego.
Uh-huh. Ahora,
Beethoven
claro,
sí se quedó sordo.
Sí, sí se quedó sordo,
claro.
Pero podía componer porque conocía, o sea, se acordaba de las notas.
Y porque tenía muy desarrollado, y porque tenía muy desarrollado su oído interno. Entonces oía la música, claro.
Ahora, espérate, claro. Es que tengo una pregunta claro. Magnífica para el maestro. Pero antes de eso, ahorita
Marta.
Dijiste do, ¿no?
Ok.
¿Por qué es do, re, mi, fa, sol, la, si?
Bueno.
¿Y por qué no es ti, re,
claro,
fu,
claro,
fa,
claro. Esa es una buena pregunta. Originalmente en la Edad Media, el nombre de las notas era, se hacía con letras. Entonces... A la nota que nosotros llamamos la,
uh-huh.
Era la letra A. A la que llamamos si, era la letra B.
Okay.
El do era la C, el re era la de, hasta llegar, ¿me explico? Recorres las siete notas. Todavía hoy, en las culturas sajonas, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, si tú ves un disco, vas a ver, por ejemplo, la quinta sinfonía, va a decir, no sinfonía en do menor, va a decir sinfonía en si minor.
Okay.
Si, porque sigue utilizando...
Ah, si, hacen C de casa.
C de casa.
Sí, claro.
Sí, eso sí. Es do. Nosotros en español o en francés diríamos do. Do. Ellos dicen todavía, utilizan la terminología, hombre, antigua.
O sea que entonces era A, B, C, D.
Exactamente. A, B, C, D,
E, F, G.
Exactamente. Originalmente. Entonces un monje benedictino...
Ay, ya quiero ser tu amiga.
En el siglo... un monje benedictino propone en un texto en latín que los nombres sean dichos con sílabas. Uh-huh. Que son las que conocemos ahora, do, re, mi, fa, sol, la y si. Uh-huh. Y propone un himno a San Juan, en donde cada comienzo de verso tiene las sílabas que nosotros
que él conocemos. Sugirió, claro.
Originalmente el primer verso es ut quen laxis, ut. Bueno, la nota ut, uh-huh, después se cambió a la nota do, a sugerencia, okay, de un músico, uh-huh, que se apellidaba Doni, le agarraron el do. Pero en Francia, por ejemplo, hoy todavía, yo estudié muchos años en Francia, dicen ut, ut, ut mayor.
Sí,
rara vez dicen do, siguen, sí, utilizando el ut. Bueno, este himno tiene las primeras seis notas, do, re, mi, fa, sol y la. Y el si se hizo... Poquito después se tomaron las iniciales de Sancte Iovannis, San Juan, en latín Sancte Iovannis, y se puso S-I a la nota si. Son las iniciales de Santo, Sancte Iovannis, de San
Sancte
Juan.
Sancte Iovannis, Iovannis, claro. Ut es quant laxis.
Sí, ut quen laxis resonare.
Ut quen laxis. Re, la re es
resonare fibres, mira gestorum,
ajá, sí,
fabula, no me acuerdo qué más,
fabuli tuorum,
sí,
el sol es solve poluti,
sí,
que es disuelvas la polución,
ahí está la
deshace el reato de labi reatum es nuestros manchados labios y Sancte Ioannis o bendito San Juan.
Ahí está. Son las iniciales.
Este es el.
O sea, no nacieron en la novicia rebelde, en la parte de.
No.
Let's start at the very beginning. A very good place to start.
Do igual, señor. Igual. Es que yo me la sé en español.
¿La sabes en español?
Un do. ¿Qué? ¿Cómo es todo?
Era con este, esta,
no, Julie
esta
Andrews.
Cantante buenísima.
Ay, buenísima.
Julie Andrews.
Do, no, a deer. No, ¿cuál do? El señor.
No. Es que en español está la traducción, como la cantábamos en español y en inglés.
Y no, tan,
la cantas en inglés.
Tan,
do.
Ray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself. Far, a long way to run.
So,
a needle pulling thread.
Exactamente.
¿No es?
So,
la,
mi,
a drink of chocolate bread, that will bring us back to the evil day. Oye, ahora, dijiste hacer, ahí está, ve qué bonito. Preciosa. Oye, Mario, ahorita dijiste música barroca.
Sí.
Imaginemos que estamos en Kinder 1 de clases de música clásica. Uh-huh. Dijiste música barroca. La música clásica se divide en épocas,
sí,
en años, en décadas.
Yo diría que se divide
en estilos, en
épocas, por estilos.
A ver, danos la cronología.
Bueno, más o menos, muy generalmente, sí, sería, sí, la música medieval. Bueno, la música,
sí,
que llega hasta el siglo XIV.
Uh-huh.
Luego viene el Renacimiento.
Uh-huh.
Y en pintura, bueno, piensas en Rafael, piensas en Miguel Ángel, bueno, piensas en Leonardo da Vinci, uh-huh, pero hay grandes músicos muy poco conocidos, Palestrina, Roscan de Pré, en fin, hay unos músicos maravillosos en el Renacimiento. Eso dura el siglo XV y XVI, y en el XVII, o sea, 1600 para adelante,
ajá,
es lo que conocemos como la música barroca.
La
que coincide, ¿con qué? Pues con Rembrandt, el gran pintor barroco,
sí,
con Velázquez, ni más ni menos, y es la época de Galileo, Es exactamente el comienzo del barroco, uh-huh. Es cuando Galileo funda la ciencia moderna.
A ver, para ahí. ¿Ya me explico? ¿Podemos ponerle mi favorita de música barroca?
Un Vivaldi, por ejemplo.
Que a ver, suba.
Suelta. No lo puedo creer.
Sí, es una preciosidad.
No lo puedo creer. Con esto entré a la iglesia el día que yo me casé.
Muy bien, Marta. Super elección.
No, bueno.
Les voy a decir dónde aparecía yo. Aquí.
No, es una maravilla.
Es una maravilla. Ahora,
ese es el barroco.
A ver, pero antes de que pasemos al siguiente, te explica la gran diferencia entre la música del medievo,
el renacimiento
y barroco.
La del medievo y el renacimiento utilizan básicamente uh-huh. un mismo sistema, por decirte, uh-huh. lo musical. Uh-huh. La cosa con el barroco es que el sistema musical cambia y se inventa un género que conocemos como ópera. La ópera
nace del invento del barroco. O sea, ¿cómo?
Un señor, el primer gran autor de ópera se llama Claudio Monteverdi,
ajá.
que este año celebramos sus 450 años de nacido. Y él compone, por ejemplo, Orfeo, la primera gran ópera de la historia, es de Monteverdi. O sea, un género...
Esa es la primera gran ópera.
La primera gran ópera.
Orfeo.
Estamos hablando...
Pero ¿cómo se le ocurre? O sea, oyó las trompetas de Vivaldi y dijo... ¿Y si esas trompetas fueran la voz de una mujer?
Estamos hablando de 1607. ¿Quién es contemporáneo de todo esto? Hombre, Shakespeare uh-huh. está escribiendo Macbeth cuando se está haciendo ópera. Cervantes está escribiendo el Quijote, el primer libro del Quijote. O sea, la ópera es contemporánea de estas obras. No, la ópera nace porque se reúnen en Florencia, se reúnen una serie de intelectuales que pretenden revivir la tragedia griega, uh-huh. lo que ellos pensaban que era la tragedia griega, con sus coros y todo. Y lo que hacen no es redescubrir la tragedia griega, sino inventan ese género que llamamos ópera, que es un género muy extraño porque todo el mundo canta. Dices buenas tardes cantando, bueno, ya me voy cantando.
Sí, es un musical sin control.
Sí,
musical on steroids.
Tienes que aceptar todas las convenciones posibles para que te guste la ópera. Empezando porque alguien diga, ya llegué, buenas tardes, que suene muy ridículo fuera del contexto, ¿no les parece?
Claro.
Pero es una maravilla la ópera. Y el gran, quizás, uno de los grandes autores de ópera del barroco, pues es Händel.
Händel,
bueno, y Vivaldi.
Händel no lo puedo creer.
No, Händel.
Händel no lo puedo creer.
¿Quién más, Marta?
Pachelbel.
Sí.
No lo puedo creer.
Sí, claro.
Es que me quieren ningunear, ¿viste?
Bueno, pues ahí están todos los barrocos.
Cállate. Pero Liszt. Amo los barrocos. ¿De quién es The Queen of Sheba?
The Queen of Sheba.
Que también, fíjate, que en una boda que yo tuve,
también
usé esa canción, fíjate, a la hora de salir.
Pero no es Purcell.
Es de Händel, ¿eh?
¿Es Händel?
Oiga,
¿no?
Qué
una
bonito.
Ópera de Händel, es una ópera. Es parte de una ópera.
Exacto. Tocando la guitarra. Ok, nos quedamos con el barroco.
Es el barroco. Así
y el nacimiento de la ópera.
Exacto. Bueno, esta época termina, digamos, con la muerte de Bach, con la muerte de Händel, que es 1750 más o menos.
Ajá.
Y a partir de ahí ya surge el clasicismo.
Para ahí, porque tenemos que hacer un corte comercial.
Hagamos.
Y regresando, el clasicismo con el maestro Mario Lavista en W Radio.
Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Clases de música con Mario Lavista. Comenzamos.
Ocho de la tarde en W Radio, estamos con el maestro de maestros, Mario Lavista, considerado uno de los compositores más importantes de México, que tuvo la humildad y la solidaridad de venir a compartir con nosotros una clasecita de música clásica Para los que no sabemos mucho, pues que hoy aprendamos de la mano de uno de los mejores. Y nos quedamos en cómo ha sido la evolución de la música clásica en los años. Ya hablamos de que empieza en el medievo, ya hablamos de la música barroca, del Renacimiento, luego la barroca, y nos quedamos en que cuándo empieza el clasicismo.
Más o menos a mediados del siglo XVIII, 1750, que es la muerte del año en que muere en Bach, el último gran, quizás el último gran barroco, y aparecen el clasicismo básicamente en Viena, con tres personajes maravillosos, que son Haydn, Mozart y Beethoven. Ahí comienza lo que
los papás de la música clásica.
El clasicismo, claro, claro. Ahora, se le llama música clásica también a ese periodo, pero música clásica es toda, ¿no?
Y no importa si se hace en el 2017.
Claro que no.
Ahora,
claro,
eso, eso no, es algo claro bien interesante. No. O sea, se sigue produciendo música clásica porque se cree que solamente es de la del 19 para atrás.
No, en el siglo XX tienes...
Y del barroco para atrás.
Sí, no, 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 del del clasicismo, claro, para atrás. Ese pedacito ya nada más es clásico.
Por ejemplo, no te puedes imaginar a, no sé, a Reginaldo Gómez ahorita haciendo una... ¿Cómo se le llama? Clásica. ¿Una ópera? O
sí, sí, claro. Aquí en La Condesa.
Exacto.
Aquí en La Condesa.
Como que no suena.
Pero sí,
no,
pero
claro, sí hay. Bueno, piensa en Stravinsky, uno de los más grandes músicos del siglo XX. Piensa en Debussy, piensa en Ravel.
Pues, bueno, si Ravel es más para acá.
Murió en 37.
Sí, pero es el siglo pasado también. O sea, no. este siglo.
Ah, este siglo, nombres que probablemente no son muy conocidos. Uno de los más grandes, Giorgi Ligeti, un húngaro que murió a los 80 años hace muy poco tiempo. Maravilloso músico. Luciano Berio.
Pero ¿por qué esta gente Chávez, no se vuelve famosa?
Revueltas.
Pero eso sí, ¿qué tal revueltas. RBD y OV7?
Ah, sí, mira.
O sea, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y Katy Perry? ¿Y ustedes? Que aman la música, no lloran, pues no es posible que nadie peló a este hombre que ya hasta se murió y es un gran
es un grande de los grandes. Mira, probablemente el destino de la música clásica en el siglo XX y XXI es el mismo que la poesía. Digo, la poesía sigue existiendo, se sigue leyendo, pero no hay tirajes, no es un bestseller la poesía, se publica unos cuantos libros, pero se lee poesía. Probablemente el destino de la música clásica en la época contemporánea sea el mismo que el destino de la poesía. Nadie, ¿puede ser? Nadie va a estar en contra de la poesía.
Yo pensé que ibas a aventar un chascarrillo de en el elevador. O sea, no. Oye, Oye, Gershwin
es fantástico.
Es un compositor de música clásica.
Digamos que él tiene un pie metido del jazz.
Ajá,
y otro pie
mezclas.
Metido en la música clásica. Por ejemplo, escribe un concierto para piano, está en la música clásica. Y escribe comedias musicales, está en la música jazz.
Claro. Pero es contemporáneo.
Bueno, es contemporáneo de Ravel. Bueno, fue muy amigo además de Ravel. Y él compuso algunas de las canciones más hermosas que uno se puede imaginar.
Oye, Mario, y dime ¿cómo se llama? The Man I Love.
The Man I Love.
The Man I Love. Oh. Oye, Mario, y dime una cosa. En general, ¿te parece que es correcto decir que la música clásica es intensa y azotada?
Bueno, puede haber música clásica intensa y muy azotada.
Muy.
Pero puede haber música clásica muy divertida.
¿Pero cuál es esa?
Hombre, por ejemplo, ponte un...
Fuera del barroco.
No, no, claro, pon una obra de Mozart, por ejemplo, una obra alegre como un aria de Bodas de Fígaro. Pues es el sol, uno oye es la salida del sol.
Pero no dirías que el gran grueso es azotado.
En cierta época, si piensas en el romanticismo, puedes tener razón. Chopin, la melancolía de Chopin, Wagner con esas intensidades pasionales, claro. Schumann.
A ver, vamos a poner el principio de Tristán e Isolda de Wagner.
Claro.
Que para mí me suena a... Me tengo que ir. Sé que no contabas con esto, pero no puedo permanecer en esta relación. Lo siento, Carlos Augusto, lo siento. Esto... ¡Tiene que parar aquí! ¡Dime que no! ¡Dime que no! A ver, dame otro guión.
Claro que
sí,
no.
Es así.
Oh. No, bueno, es la historia de amor entre los personajes. Claro.
Okay.
Y claro que se presta.
¿Te gusta más esta? ¿Te gusta más esta? Súbele. Mario,
Mario, las flores que me mandaste ayer son las mejores flores que he visto en mi vida. Y
entonces, ¿por qué
lloras? Cuando caminamos en el Hipódromo Condesa, nunca he sentido nada en mi corazón como lo que sentí cuando tomaste mi mano. Es que así habla. Esta es la voz para esa música.
Se puede usar, pero claro que se puede usar,
claro,
esa música.
Claro, la puedes utilizar.
Claro que se puede usar. Claro que la puedes usar para eso. Pero también la puedes usar para oír la ópera.
La ópera es una joya.
Es una joya.
Nada más porque no sabemos cantar ópera, si no ya estaremos cantándole al maestro.
¡Nos rindió, te rindió!
Ya sabes que todo es así regañado.
¡Y te rompe el te cantante rote! ¡Ay, te espera, Patri! ¿No? Pero también tiene que ver. Todo esto se adapta a Navarro.
No, y luego también, por ejemplo, tienes música para marchar, ¿no? La música militar.
A ver, danos una de esas.
No,
una marcha
la
militar.
La que tú quieras.
¿Cuál?
La que quieras.
No,
pon
danos
una. Una marcha militar,
¿La de quién?
John Philip Sousa, por ejemplo.
John Philip Sousa. Música militar.
Para marchar.
Para marchar.
Hombre, van a ver, todo el mundo conoce a John Philip Sousa. Vas a oír.
Híjole, todo el mundo, qué pena.
No, óyala.
Cero sentimos que lo
conocemos.
No, en este momento.
Hombre, todo Estados Unidos.
A ver, súbele.
¿Alguien no conoce esto?
Todos.
John Philip Sousa.
Pero es como de circo, ¿no la usan para el circo?
No, es una marcha.
¿No es donde entran los elefantes?
Todos los universitarios americanos han marchado con esta música.
A ver.
Los créditos de algunas películas de soldados también.
¿No?
Claro.
A ver, Rodrigo tiene una pregunta. Maestro, ¿el vals es música clásica?
El vals comenzó como música popular en el siglo, yo diría, principios del siglo XIX. Y es fantástico leer las críticas de esa época al vals. Se le criticaba como una música lasciva, como una música que despertaba.
Morbosa,
sí, en donde las mujeres levantaban un poco la falda y veían el tobillo. Era muy criticado el vals.
O sea, era como la lambada.
Sí, era
la lambada,
claro,
un baile
sí,
sucio,
claro. Un baile sucio.
Pero después el vals lo toma la música clásica y entonces tienen los maravillosos valses de Chopin. Bueno, los de Strauss.
O sea,
divino.
O sea, imagínense la época para que crean que esto es una vulgaridad, porque no oyeron la del taxi de Pitbull.
Sí, claro.
O sea,
exactamente,
imagínate.
Exactamente.
Pero imagínense el nivel de la moralidad, claro. la restricción, que esto les parecía una vulgaridad.
Porque además tenías que juntarte con tu pareja,
claro,
abrazarla, y ella tenía que levantar un poco la falda para poder,
para poder dar las vueltas.
Entonces
claro,
hay críticos muy, muy severos en contra del vals. Y después muchos músicos lo adoptan como música clásica,
claro,
ya no para bailar, sino para huir.
¿Y de dónde viene esto de que en los 15 años se tiene que bailar el vals?
No lo sé, fíjate. No,
porque
lo sé.
Sí es, ¿quién habrá sido la primera muchacha?
¿Y siempre es un vals?
Claro, claro, que en los 15 años haya bailado alguna,
no lo sé,
alguna.
Mira,
princesa.
Otro de los grandes autores de vals es Johann Strauss. Digo, ¿quién no ha oído En la nube azul? ¿Alguien no ha oído
En la nube azul de Strauss?
Digo, ¿quién no lo ha oído? Uno de los más grandes
valses.
Es que
no te las conocemos por nombre. Ese es el gran.
No, el Danubio Azul sí.
O sea, de verdad.
Póngame el Danubio Azul.
A ver, pon el Danubio Azul, Luz.
¿Quién no ha oído esto?
Ahora sí, arráncate, Marta. Y sale con su vestido, ¿cómo no? Un aplauso a la quinceañera.
Es una belleza.
Bravo. Y los chambelanes atrás.
¿Y eso era una vulgaridad?
No, esto ya es Strauss. Ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX.
Ya la segunda parte.
Uno de los grandes autores.
Lo retomaron.
¿Quién no ha oído esta obra?
No, bueno, todo el mundo.
Oye, dice aquí un cuentaviente. Es que tenemos tantos chistes locales entre los cuentavientes y nosotros. Que ¿qué opinión te merece un André Rieu?
¿Quién es? ¿Es el violinista?
Un violinista de oso.
No me gusta. A mí me recuerda mucho a una violinista. ¿Cómo se llamaba? Una inglesa medio con aires orientales, que salía en una cona minifalda que le llegaba al cuello.
¿Olga Priskin?
No,
Olga Priskin.
Todos queremos ver a Olga.
¿Que era la violinista?
Claro, ¿no era como una May? No, Lynn May, pero no era como una May no sé cuánto.
Sí, sí, esa.
Ya sé quién es, ya sé quién es.
Este es Ryu.
No.
Bueno, me da una vergüenza decirlo. Mi papá un día me jaló y me dijo: hijita, te quiero compartir una belleza. Corte a yo sentada en la sala, esto, soplándome un DVD de Andrea Río, y le dije: papá, no, deja de fumar droga, por favor.
Sí.
Deja de fumar. Vanessa May.
Sí. Vanessa May, la bienvenida. Te salía con su violín eléctrico y tocaba mucho Vivaldi.
Sí, okay, sí. Es la Vanessa May, claro.
Es
claro.
Esa.
Comercialona, marquetera, transformada ya en.
Yo prefiero a un violinista como de Kostra, claro, como de esos grandes.
Pero, ¿quedas contratado para regresar, Mario? Porque, o sea, no nos dio tiempo de nada. O sea, yo puedo estar risa.
No, es que vamos a hacer una cosa de dos horas.
Claro,
¿no?
A ver, podemos
para
hacer.
Que también toque.
No sabemos qué es prestísimo, pero a capela, pero adagio, pero tempo.
Bueno, déjame decirte algo antes de que me vaya. La orquesta, como la conocemos, tiene su origen en el clasicismo de Mozart y Haydn. Ahí,
o sea, ¿cómo?
Ahí se comienzan a formar orquestas, tal y como las conocemos actualmente,
claro,
con una familia de alientos, con una familia de metales, con cuerdas, con percusiones. Originalmente eran 30, más o menos entre 30 y 35 músicos que formaban la orquesta, y ha ido creciendo, y ahora tenemos orquestas de 80, 90, 100 músicos. ¿Me explico, no? Pero ahí se origina.
Oye, ¿y qué era la música de cámara?
Y la música de cámara es aquella en la que se tocan en los conciertos un número muy reducido de gentes. Por ejemplo, un cuarteto de cuerdas,
claro,
eso es música de cámara. Un recital de voz y piano es música de cámara.
No, quedaron muchísimas dudas.
Esto, en relación a la música orquestal, que es la música, claro, que exige además un director de orquesta.
Claro.
Sino como...
¿Y quién decidió que mi debía sonar así?
Bueno...
Que no suena a mí como fa.
Bueno,
o sea, esta... ¡pam!
Porque,
do, re,
porque,
mi, ese es do, porque mi, no puede ser
por qué?
Do.
Porque hay una afinación en Occidente que dice, y todo el mundo ya está de acuerdo, en que la se debe afinar a 442 vibraciones.
¿Ves?
Y así se afinan todas las orquestas del mundo. Todas.
A ver, ¿cómo? ¿A cuánta?
A 442 vibraciones. Tocas el la. Y si quieres el otro la arriba, bueno, pues es el doble, ¿no?
Sí, 800.
Exacto.
Claro.
Y por eso el mi, pues suena como mi, por la relación con el la.
Ya entendí. ¿Sí perfectamente? Clarísimo, claro.
Porque se afina.
La vibración, claro. Las vibraciones.
O sea, pero le vas sumando para cambiar los tonos a la vibración inicial del do.
Mientras más vibración, más agudo, mientras menos
vibración más grave.
Más grave, exactamente. Entonces, todas las épocas han afinado. Todos los músicos se han afinado a una afinación única. Antes era un poco diferente, era mucho más baja, se ha ido subiendo la afinación. Uh-huh. Pero hoy estamos en 440, 442. Todas las orquestas, antes de tocar, todas tienen que afinarse. Siempre hay un oboe que te da el la, se levantan todos los músicos, bueno, se van y empiezan a afinar al mismo sonido.
Más última pregunta.
Mario,
¡es nuestro amigo!
Nada más una
cosa. ¡Mario!
Nada más dime si es mito o realidad, Mario. Que en la época de Hitler, él cambió la revolución de toda la música para que la gente estuviera como en más. ¿Eso es mito o realidad? ¿Eso no?
No, la canallada fue que formó inclusive orquestas en los campos de concentración. Y tocaba música para que se fueran a los hornos,
claro.
Es una canallada. Pero fíjate qué interesante. En China, en tiempos muy, muy ancestrales, una de las primeras medidas que hacían los emperadores chinos cuando accedían al poder era cambiar la afinación del reino para que tuviera su propia marca.
Sí, claro.
Y la música dependía del departamento de medidas, de pesos y medidas. Entonces,
wow,
es fantástico. Entonces, claro, todos los emperadores cambiaban la afinación.
Sí, tenían su propio sello.
Su afinación del reino. Ajá. La importancia que le daban a la música y al oído.
Claro.
Hay que oír de manera diferente para que sea mi época. En fin, pero...
Bueno, imagínense los que toman clases con el maestro Mario Lavista en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Sigues dando clases en el conservatorio?
Sí, claro, llevo
que el conservatorio... ¿De quién depende el conservatorio?
Del Instituto Nacional de Bellas Artes y a su vez de... yo creo que la
no,
pues ahora es el Ministerio de Cultura.
Pero les digo una cosa,
Instituto Nacional de Bellas Artes, se requiere un presupuesto para la renovación y conservación del Conservatorio Nacional de Música, que cumple 150 años.
¡Bravo! ¡Claro!
No puede ser como tienen el conservatorio, ¿eh? Muy mal, muy mal. Tiene 150 años.
Marta, siempre que hay un recorte presupuestal, lo primero que recorren es la cultura.
A cultura y arte.
Entonces, obviamente, el conservatorio, por ejemplo, tiene una biblioteca francamente mala.
Frágil.
Debería tener una biblioteca de música, la mejor del país debería estar ahí.
Claro.
Pero no hay dinero. Bueno, para eso.
Bueno, pues, no, para eso, exactamente. Hay para todo menos para eso.
¿Acepta ser nuestra nueva amistad?
¿Cómo no?
Todo el mundo en redes sociales te ama sin control. Hay muchísimas preguntas porque quieren saber hasta su opinión de Tiempo de Vals de Chayanne. ¿De qué opina?
Tiempo
de Vals. O sea, me voltea a ver con cara de quién es Chayanne.
Claro.
Tiempo de Vals.
Elmer.
¿Qué?
Elmer.
¿Qué opinas de Yanni? O sea, no sabes todo lo que quieren saber. No, ahora sí, en serio. Si sí quieren hablar de las traviatas, quieren aprender de ópera,
claro,
quieren aprender...
¡Traviata! Ya no supe que era traviata, hombre.
¿Qué?
Claro, la gran ópera de Verdi.
No, por eso. Entonces, vamos a hablar de qué es forte, adagio, allegretto, allegrissimo. Todo eso vamos a aprender con Mario Lavista, queda contratado. Pagamos en euros, ¿está bien?
Está bien, muy bien.
Muy bien, sensacional.
Aceptado.
Mario Lavista, obvio, no tiene redes sociales.
No.
Nada, ¿verdad? Qué
no,
mala onda.
No, ni celular.
Pero sí lo pueden leer casi, porque casi cuatro veces al año edita el libro, la revista, que es casi un libro.
Pauta.
Pauta, cuadernillos de teoría y crítica musical. ¿Y dónde lo encuentran este libro?
Pues en las librerías.
En las librerías.
Sí, eso ya es.
Okay. O pueden buscar el libro editado por el Colegio Nacional, Mario Lavista, Cuaderno de Música 1 y 13 comentarios en torno a la música, también de Mario Lavista. Un placer tenerte aquí.
Gracias por
la
invitación,
por favor.
Marta. Pues regresaré.
No
nada más.
Con Pampi a decir, qué bárbaras estas muchachas, no juego este programa. No, di que estuvimos increíbles.
No, a mí me parece
me
formidable.
Me encantó, Mario, muy buen invitado, por favor que regrese.
Gracias.
¿Ya ves?
A mí me parece formidable que se difunda la música.
Sí, es una obligación para ti como un maestro.
Formidable.
Enseñar en Radio Nacional y de manera masiva tus conocimientos.
Bueno, tú nada más me avisas, Mario.
Yo nada más te aviso.
Bueno.
Un placer, Mario.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa, a carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti, desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las 5 reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe, qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes de las 9 de la mañana. MOA Septiembre, salud física, salud emocional y muchas carcajadas.
Una revista de Marta de Baile.
Lo mejor de Marta de Baile.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Islam no es un nombre propio.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Es un sustantivo que significa paz.
Alif Lam.
Marta de Baile presenta Musulmanes, todo sobre el Islam.
Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum.
Comenzamos.
Yo creo, déjame decirte, mi adorada y queridísima Mariam, que no puede ser el éxito que tuvo el programa cuando hablamos de musulmanes. Uh-huh. Y estaba la doctora Mariam Sada, quien estuvo en ese programa, y estuvieron dos imáns, y no sé, es el éxito. ¿No lo viviste tú? ¿No te contactó mucha la gente?
No.
¿No?
No.
Bueno, es que no tienes redes, no tienes Twitter ni nada, ¿no, Mariam?
No.
No, bueno, pues ahí está. Pero el caso es que fue un exitazo y nos da muchísimo gusto que hubieran estado todos ustedes tan interesados en el tema del Islam. Y hoy en día nos acompaña no solamente Mariam Sada, que es nacida en París, sus papás son egipcios, es musulmana de nacimiento, pero practicante desde los 18 años. Y estudia, bueno, es especialista en lingüística hispánica, es filóloga, profesora investigadora de la Universidad de California en Los Ángeles,
y está en México, de becaria en un postdoctorado en la Universidad del CIDE y la Universidad de California en Riverside, trabajando en el Archivo General de la Nación. Ay, bienvenida a México otra vez, querida María.
Venga.
Y nos trajo a dos musulmanas conversas. Las tres traen, ¿cómo se llama?
Hijab.
El hijab. O sea, el velo en su cabecita. Montserrat Pimentel es musulmana desde el 2006. Estudió psicología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Actualmente está también estudiando una licenciatura en psicopedagogía. Es fundadora de Musulmanas Latinas, AC, y del Instituto de Lengua y Cultura Árabe. Y es esposa de Isa, uno de los tres musulmanes que nos acompañaron en cabina hace un mes.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hola, ¿cómo estás, Monse?
Bien, bien, gracias.
Qué bueno. Y Alina García, que es psicóloga, es especialista en perspectiva de género y violencia familia, musulmana conversa desde el 2010, conferencista en universidades y centros culturales en temas relacionados con la mujer en el Islam y género y violencia familiar. Bienvenida, Alina.
Gracias.
Ay, pues qué bueno que están acá las tres. Uh-huh. Oigan, a ver, vamos a empezar con el tema de las mujeres y el Islam. Según el Centro de Investigación de Estados Unidos, el PEW, para el 2030, una de cada cuatro personas va a pertenecer al Islam. Primero quiero empezar con Alina y con Monse. ¿Por qué se convirtieron?
Bueno, yo es una historia un poco peculiar.
Naciste católica.
Mis padres, nacida en una familia católica.
Sí.
Mis padres son católicos, toda mi familia es católica, pero yo estudiaba género. Y estaba haciendo un diplomado de género y para terminar este diplomado quería hacer un trabajo sobre la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Y me pareció muy importante hablar sobre la violencia más grande que encontré en las redes sociales, que era hacia las mujeres musulmanas, la violencia que sufrían las mujeres de cierta religión. Entonces empecé a investigar, fui a una mezquita, a un centro educativo de la comunidad musulmana. Fui, estuve estudiando, conocí a algunas musulmanas conversas, algunas musulmanas de nacimiento. Me enamoré, me sorprendieron mucho. De hecho, cuando las vi sonriendo, yo dije, ¿qué les pasa? No pueden sonreír. Sonreían mucho y estaban muy alegres y se reían. Y eso choqueó mucho mi pensamiento de lo que debería ser y lo que yo había investigado, que era una mujer musulmana, ¿no? Oprimida, triste. Y llego y estas están aquí riendo, platicando, muy felices. Y me regalaron muchos folletos, muchos libros que comencé a leer y me sorprendí mucho porque de querer ir un viernes, le pregunté a la maestra que estaba dando una clase para no musulmanas si podía ir al siguiente y al siguiente y al siguiente, y cada vez me daban más libros. Y aparte yo fui con esta parte de debate con ellas, ¿no? Entonces yo les debatía demasiado. No, pero ¿por qué esto? Y ellas me respondían y bueno, yo salía con mi corazón enorme y queriendo leer y leer más para debatirlas, pero me iba convenciendo cada vez más. Me enamoré, me gustó mucho y cada viernes volví hasta que, bueno, decidí cambiar la religión.
¿Qué implica cambiarte de religión al Islam? Sabemos que cuando te haces judía, hay todo un ritual y bañan a las mujeres y tomas tus cursos y bla, bla, bla. ¿Cómo es con el Islam?
El Islam es básicamente saber que no existe otro Dios digno de ser adorado más que Dios. Alá, nosotros decimos que es la misma palabra en árabe. Eso básicamente es el monoteísmo. No se necesita, no es mucho el ritual, ¿no? Pero saberlo, y bueno, después se hace una declaración, lo que es una declaración. Pero básicamente saber eso y saber que el Islam tiene un profeta, que es el profeta Mohammed, paz y bendiciones con él, y aceptarlo como profeta y aceptar a Jesús como profeta.
Okay, pero Dios solo es uno.
Sí, Sin
o sea, ustedes no creen en la Virgen de Guadalupe, en el Arcángel Miguel, en el Arcángel Gabriel. Uh-huh. ¿Quién más me falta?
Sí, sí creemos. En los santos, uh-huh. Pero no, en los santos no. Uh-huh. En la Virgen, por ejemplo, uh-huh. en los ángeles. Uh-huh. De hecho, tenemos 6 pilares de la fe, ¿no? Uh-huh. El primer...
Que lo aprendimos cuando sí. estuvimos aquí uh-huh. la vez pasada.
Bueno, sí. Dentro de esos pilares está la creencia. Creemos, mas no les pedimos, ¿no? Creemos que tienen una función. Para Dios uh-huh. y respetamos, ¿no?, esa función, pero nuestro contacto es directo con Dios.
Y solo
es
con
esa
Dios.
Esa unicidad de con Dios.
Que por cierto, claro. la Virgen María es muy importante en el Islam uh-huh. y es la figura máxima de la pureza y la piedad y uh-huh. la mujer perfecta, el modelo de la mujer perfecta. Yo, por uh-huh. ejemplo, mi nombre es Mariam y es uh-huh. María en árabe. Uh-huh. Así que yo me identifico con esta figura. Es cristiana, pero también en el Islam hay todo un capítulo en el Corán que se dedica uh-huh. a María.
Claro. Ahora,
pero no se le pide, sí. como dijo Montse.
Sí, uh-huh. claro. Ahora, les voy a decir una cosa. ¿Por qué estamos haciendo este programa? Para que entiendan que mucho de lo que se cree con respecto al Islam y las mujeres, en realidad, solo en el Estado Islámico, en Arabia Saudita, en Afganistán, se sigue y aplica la famosa Shaira al pie de la letra. En los demás territorios, los musulmanes son libres de decidir si siguen las reglas de la Shaira o no. Como para los católicos, con la Biblia o los 10 mandamientos, el Corán y la Shaira son una guía de reglas que se siguen o no según el criterio y compromiso de cada persona. Uh-huh. No es impuesto, sino elegido. Entonces, quiero que expliques esta ley islámica a todos los cuentavientes, mi querida Mariana. ¿Qué es la Shaira?
La sharia o la ley es la ley islámica, jurisprudencia y ley islámica.
¿Es sharia?
Sharia.
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 Sharia. Sharia. No es shaira.
No.
Sharia. 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 Ok.
Sharia. Pero la sharia o la ley islámica es derivada del Corán. Uh-huh. Y los preceptos básicos de la sharia son de protección de la vida humana, los bienes, el cuerpo, la mente. Uh-huh. Entonces, son preceptos que uh-huh. hoy en día nadie debatiría que son que
no están
correctos universales.
Claro.
Sin embargo, hay leyes que son precisamente de algunos lugares, como por ejemplo la ley de cortar la mano si alguien roba o algo así, que es muy pertinente en, por ejemplo, Arabia Saudita, pero que también tiene una repercusión social de crimen muy bajo, o sea, no es algo que se practica siempre, hay que tener testigos, parece muy brutal, pero no es tan fácil de usar y todo eso.
Okay.
Entonces, hoy en día es un tema de mucho interés mediático, el tema de la sharia,
sí.
Pero realmente es... son los preceptos de protección de vida, protección de bienes, las personas.
Okay, entonces, ¿dónde nos hacemos bolas? Porque una de las partes controversiales de la sharia es que la mujer debe esconder su belleza de los que no son su mahrim, que serían aquellas personas entre las que el matrimonio sería ilegítimo por cuestiones de parentesco. De la misma manera, no puede saludar a los hombres que no son mahrim, ni quedarse sola con un extraño, por ejemplo. ¿Eso es algo que harían ustedes?
Dependiendo, o sea, siempre hay como que reglas, pero hay que ver realmente el trasfondo, ¿no? Por ejemplo, Mariam trabaja en una institución académica, ¿no? Uh-huh. Por ende, tiene que tener contacto con los hombres, ¿no? Uh-huh. Es algo que es necesario. Uh-huh. Entonces, o sea, aquí vemos cómo podemos, qué tanto se puede jugar siempre y cuando esté permitido dentro del Islam.
¿Pero qué es no tener contacto con los hombres?
El contacto realmente es personal, ¿no? Ajá. Es decir, tú y yo somos amigos, vamos a comer juntos, sí. vamos a hacer esto juntos. Realmente sí hay contacto, ¿no? Sí. Por cuestiones de trabajo, en la sociedad en la que vivimos, aquí en México, es imposible no tener contacto con hombres, ¿no?
Claro. Realmente. Pero en Arabia Saudita, por ejemplo, las mujeres no tendrían nada que ver con ningún hombre que no es de su familia inmediata o su marido o su hermano.
Sí, pero aún así sí hay un contacto, ¿no? Si tú llegas a un hospital y solamente... A mí me pasó, ¿no? Yo viví en Arabia 2 años y me hicieron ultrasonidos, me embaracé, tuve un hijo allá y los ultrasonidos me los realizó un doctor hombre, ¿no? Hay cosas, hay cuestiones, ¿no? Mi esposo estudiaba religión, estudió precisamente leyes islámicas, entonces recuerdo, ¿no?, que uno de sus maestros era mucho de acogernos, ¿no?, de decirnos, de informarnos, era egipcio, ¿no?, recuerdo, y realmente a mí me preguntaba cosas, platicaba conmigo, o sea, hay una flexibilidad siempre y cuando no sobrepase lo que el Islam dice.
¿Qué es? ¿No? ¿Qué es?
¿Qué es esto? Que no haya un contacto más personal, ¿no? Con precisamente para evitar pues que te echo ojitos, tú me echas ojitos, en el caso de los casados, ¿no?
Claro. O sea, si ahorita viene Memo el becario, que no está de mal ver, y te saluda y te da un abrazo así bien apretado, eso no.
No se lo daría.
No se lo daría. No. ¿Cómo le dices?
Yo no hago eso.
Alto.
Yo saludo con la mano, pero alto, ahí está.
Hasta ahí.
Algunas mujeres que también les digo una cosa,
también tienen razón, porque luego son unos abrazos y unos sobeteos, que qué necesidad, ¿sí o no?
Claro.
No, no. ¿Sí o no, Alina?
Sí, y además...
A mí hasta me aprietan para sentirme las chichis, o sea, muy mal, muy mal. Un cuate que ni conozco.
¿Y vas a decir, Alina?
Sí, es que aparte el contacto sí es, podemos hablar con mucho respeto, podemos saludar de mano, si Mariam dice yo doy la mano, es el respeto. Lo que viene implícito acá es el respeto, lo que ahí no se lee es el respeto que se le debe de dar a la mujer musulmana, que es más bien esta parte de no tener contacto con ella, que no implicaría transgredir ese límite que yo te estoy poniendo y que no me quieras abrazar porque quiere sentir mi cuerpo, ¿no? O sea,
claro.
Que va más allá.
Es que les
de...
digo una cosa, también en el fondo tienen razón. O sea, ¿cuántos de ustedes no quisieran que sus hijas adolescentes fueran musulmanas, güey? Pues sí. Que nadie las esté toqueteando. Es la verdad, ¿no? Porque aquí es un llevadero y un manoseadero. Sí entiendo eso, ¿eh?
Claro. Yo quisiera comentar brevemente, cuando me hice musulmana, cuando llegué al Islam, rápidamente, pues mi cambio, ¿no? Hubo un cambio en cuestión de mi vestimenta, que yo sé que para allá vamos, pero quería comentar, ¿no? Digo, yo andaba en el metro, era un adolescente, ¿no? Sí. Entonces yo realmente vi que realmente hay un impacto en la gente y que con el simplemente verte vestir diferente, te tratan diferente.
Para ahí, vamos a hablar de la vestimenta regresando del corte, no se vayan.
Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Islam no es un nombre propio.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Es un sustantivo que significa paz.
Alif Lam.
Marta de Baile presenta Musulmanes, todo sobre el Islam.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
Hace algunas semanas que invitamos a dos imams y a la doctora Mariam Sada hablar del Islam al programa. Y bueno, se volvieron locos ustedes en Twitter y estaban fascinados aprendiendo de esta religión. Y el día de hoy invité a la doctora Mariam Sada, a Montserrat Pimentel y a Lina García. Las tres son musulmanas, dos de ellas convertidas. Y pues Mariam, que tú sí naciste musulmana, ¿no? De padres musulmanes. Hablando de la mujer y el Islam. Entonces, vamos a hablar también de la vestimenta, que es algo muy interesante, y vamos a esclarecer como muchos mitos que hay alrededor del Islam y la diferencia entre la religión y la cultura. Y esto es muy importante porque vamos a hablar también de Arabia Saudita, ¿ok? Que ese se cuece aparte, ese lugar se cuece aparte. Pero entonces, los derechos de la mujer en el Islam, porque todo el mundo cree que están oprimidas, que están, digamos, sometidas y que viven en una sociedad muy machista. Entonces, denos la lista de cuáles son los derechos de la mujer musulmana.
Tiene muchos derechos tenemos las mujeres musulmanas, pero algunos de ellos es, por ejemplo, tenemos derecho a la educación. Algo muy importante en donde hay mucho mito es que tenemos derecho a elegir a nuestro esposo y a decidir en qué momento nos casamos. Tenemos derecho a heredar, tenemos derecho a que nos traten adecuadamente, tenemos derecho a gastar nuestro dinero, a trabajar si queremos y si es necesario. Tenemos derecho a elegir dónde vivir. Uh-huh. Es que hay muchos.
Es que todo lo que me estás diciendo para mí es lo obvio.
Sí.
¿No? Es lo obvio. Pero lo estás diciendo porque les voy a dar un ejemplo. Dicen, se dice, que la mujer musulmana no puede trabajar. Eso no es cierto.
No, eso es mentira.
Eso no es cierto. Que la mujer musulmana tiene que pedirle permiso al marido para gastar el dinero.
Eso es un mito muy grande. Al contrario.
Eso tampoco es cierto.
No.
Que si llegas a cometer adulterio, te enfrentarás a la muerte por azotamiento o lapidación.
Eso es parte de la sharia, pero no es solo para la mujer, es para el hombre también. Y eso es algo que no se sabe. Eso es algo que siempre se dice. Las pobres mujeres que son latigadas, no, pero los hombres también tienen esta parte.
Pero Monse, si tú le pintas el cuerno a Isa, que estuvo en el programa aquí, ¿te van a latigar?
No, aquí en México no se aplica, ¿no? Entonces,
en muchos países del mundo.
¿Quién me va a latigar?
¿Él?
No, ni de milagro. No, yo creo que
Pero tú al sí, ¿no?
Sí.
En este caso de infidelidad, el divorcio es una opción en el Islam que siempre se ofrece como parte. O sea, esto de la aplicación de latigazos y eso es parte. Es, voy a llamarlo arcaico, sí. Que algo ya no, casi no existe. Y si existe en sociedades muy muy aisladas, sí. Y tiene que ser tipo beduino, tipo sí. Alejado de civilización, vamos a llamarlo claro. Alejado de la civilización.
Además sí, claro. No se aplica como debe ser, o sea, algo que es importante aclarar es que la sharia no se aplica en ningún país como debe ser, como pretenden, como lo aplicó el profeta, paz y bendiciones con él, no es aplicado así en ningún país, o sea, lo que ellos pretenden que es sharia, no es sharia, es un mito.
Sí.
En ningún país, o sea, hasta ahora no vemos mujeres en las figuras políticas, presidentas, ¿no? En el mundo islámico hemos tenido varias. Entonces, eso es algo que tampoco se menciona. ¿Cuántas presidentas mujeres han estado en Indonesia o en Pakistán, líderes, con su velo?
Sí.
¿Cuántas han estado y por qué no llaman la atención? ¿Por qué siempre es la mujer débil, que hay que ir a rescatarla, la oprimida, ¿no? En esos países? Y no se habla de la mujer exitosa, con educación, posición social.
En caso de querer divorciarse, este es otro mito, me imagino, la mujer debe de contar con el consentimiento de su marido y al mismo tiempo pagarle la dote.
No en todos los casos.
Bueno, eso es dependiendo, ¿no? Hay una narración que dijo el profeta, llegó una mujer y quería divorciarse, entonces él le contestó, ¿por qué quieres divorciar? No tengo razón, simplemente no lo quiero, no me gusta. Entonces, la dote se da para... Quiero partir de qué es la dote, ¿no? Antes de continuar. La dote es un regalo que se hace para la mujer antes de casarse. O también pueden acordar que después se puede dar la dote. Y en los países islámicos principalmente es dinero, oro, eso es lo que se da principalmente, ¿no?
Ok, no da el papá del novio.
No, lo debe de dar el hombre que se va a casar.
Ajá.
De hecho, hay un problema de que muchos musulmanes no pueden casarse porque no tienen los medios económicos.
O sea, ¿Isa te dio dote?
Sí.
¿Isa te dio dote? Sí. ¿Qué te dio?
¿Qué me dio? Pues me dio varias cosas, pero bueno, recuerdo me dio oro, acordamos, ¿no? Yo estaba estudiando, entonces quedamos que al regresar a México iba a seguir estudiando y él se iba a hacer cargo de mi educación, y sí, se ha hecho cargo de mi educación, eso pues principalmente fue mi dote, y también quedamos en que me iba a enseñar Corán, ¿no? Okay.
Aquí es al revés, aquí es el papá de la novia quien da la dote.
No es el papá, es el hombre. O sea, el hombre.
Allá es el hombre. En el Islam es el hombre. Aquí en el catolicismo es la mujer.
Ahora, seguramente ustedes han visto, han escuchado, y estos son los horrores muy mal representados del Islam que escuchamos en el occidente, que es que las mujeres no pueden manejar. Que las mujeres tienen que andar todas tapadas con una burka, que es ese velo que literalmente estás toda de negro, ¿no? Como si fueras el tío Cosa. Eso es en Arabia Saudita y en Afganistán. Entonces vamos a entrar en un tema que es muy interesante, que es la diferencia entre la religión y la cultura. Y vamos a explicar un poco, tú viviste, Alina, en Arabia Saudita. Que es, digo, Monse, que es una gran diferencia entre ¿por qué Arabia Saudita y Afganistán son así y otros países musulmanes religiosos no son así?
Bueno, pues varía mucho, ¿no? También en cuestión de cada familia, esta cuestión cultural no podemos generalizarla, ¿no? Cada familia piensa de una forma distinta.
Sí,
a
pero
otra.
Pero en el tema de la cultura, hablemos yo de dónde vienen
yo
los.
Yo nací musulmana.
Okay.
Y recuerdo de muy pequeña todas las cosas que no me gustaba el Islam. Yo era antiislámica. Por muchos años odiaba el Islam. Lo voy a decir tal cual. Era algo que no podía soportar. El velo, la opresión, todo esto que se menciona en los medios de comunicación era mi perspectiva de lo que es mi religión. Y no fue hasta los 18 años que empecé a investigar, porque quería ver realmente en Francia, crecí en Francia y Francia es muy antiislámico. Entonces quería ver qué es religión, porque si esto es la religión musulmana, yo no quiero pertenecer a esta religión. Realmente esta era mi perspectiva.
Sí.
Entonces, estudiando lo que es, vi que todas las cosas que no me gustaban del Islam no eran Islam, era mi cultura. Entonces dije, ¿por qué la gente, por qué los hombres son tan machistas en mi cultura y no es la religión? ¿Dónde están esos derechos? Un momento, ¿dónde está el derecho a mantener tu apellido? ¿Dónde está el derecho a votar y la elección? ¿Dónde está el derecho de la mujer a esta educación o a manejar o esas cosas que realmente en ciertos aspectos te la quita el hombre para controlarte? Entonces hay que ver una distinción muy grande entre el control de los hombres hacia las mujeres y usando la religión como un medio. Mira, te vas a hacer esto porque en el Islam yo te voy a controlar de esta manera. O realmente, ¿qué dice el Corán? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Dónde está la tradición islámica? Entonces ahí mismo me quedé encerrada con libros. Salí de este cuarto, de mi cuarto, con el velo, lo cual para mi familia era algo, siendo musulmana de nacimiento, era algo completamente exótico.
Claro. Pero entonces, esa es la gran diferencia entre la religión y la cultura. En Arabia Saudita, que es de lo más, digamos, radical, no es el Islam llevado a su máxima expresión. Es un tema cultural y habla de los beduinos.
En un contexto donde, en Arabia Saudita especialmente, un país beduino de origen, y con el petróleo, el avance, la modernidad y todo eso, siguen sus costumbres. Entonces, las costumbres antiguas son los hombres de blanco y las mujeres de negro. Esto es ese tipo de colores. Esto es algo que en el desierto conviene mucho, este tipo de vida, ¿no? Entonces, el color negro es un color que se asocia con esta vida del desierto. Se reconoce el blanco y negro, quién es hombre y quién es mujer. También el tapar la cara. Entonces, si en tempestades de arena se tapa la cara para no tener... Hombres y mujeres se tapan la cara para protegerse de tener arena en las narices, la boca y los ojos. Entonces, esto de taparse la cara tampoco es islámico. El Corán específicamente
es
no
cultural.
Tiene, en el Corán no menciona exactamente una moda específica de cómo es ha de vestirse una persona musulmana, pero dice modestia. Es un concepto muy importante. Cada cultura interpreta modestia a su manera. Entonces, si la mujer indígena aquí en México interpreta la modestia como un rebozo, el rebozo es islámico. No tiene ningún problema de una mujer con rebozo ser musulmana. Si la mujer en Indonesia lo entiende como un algo que se pone aquí y luego lo deja suelto en los hombros, pues eso es su forma de interpretar lo que es modestia.
La modestia.
También yo quisiera hacer como que un énfasis que en el Islam también hay sabios y entre ellos hay diferencia de opinión, ¿no? Hay quienes sí dicen que es recomendable, más no obligatorio, el niqab, ¿no? Que sí es algo parte del Islam, ¿no? Pero es la postura de algunos sabios, ¿no? Así como
el niqab es la cobertura de la cara.
Dejan al descubierto los ojos. Pero es importante esto que dices de diferenciar lo que es el niqab y lo que es la burka. La burka es algo cultural de Afganistán. No tiene que ver con el Islam. Y creo que sería importante que dijéramos que la burka se implementa en las mujeres, muchas de ellas hasta se sienten muy felices de usarlas porque era un país en guerra. Y este país en guerra, como en todas las guerras, se usa a las mujeres como carnada, en todas las guerras y en todo el mundo. Y lo que estaban haciendo estas personas que estaban en guerra era violar a estas mujeres. Entonces las veían, les gustaban y las tomaban y las violaban. Y las mujeres usaron esta burka, vestimenta, claro, que es burka, que es
para que no supiera si era niño o niña quimera.
Entonces habrá que ver que la burka, el uso de la burka antes y después de la invasión rusa en Afganistán.
Pero nuevamente es cultural, es cultural, no es religioso.
Exacto. ¿No? Yo quisiera decir lo que es religiosamente. Uh-huh. Y bueno, hay una parte en el Corán. ¿Por qué nos cubrimos? Nosotros uh-huh. generalmente decimos el por qué realmente en el Islam, ¿no? Uh-huh. Hay una parte que dice, la mujer se cubre en el Corán porque dice, oh profeta, diles a tus mujeres, tus hijas y las mujeres de los creyentes que se cubran con sus mantos. Es mejor para que se les reconozca y no sean molestadas. Dios es el misericordioso. Eso es, de ahí se toma el por qué nos cubrimos.
Pero espera, mija, yo sin ese velo que traen ustedes tres, y clarito se ve que soy vieja.
No.
¿Cómo no?
Te ves súper joven con velo.
No, ¿sabes? Soy mujer. Claro, que soy mujer. Sí, sí. ¿No?
No.
Sí. Mira, aquí en México, si tú me preguntas...
O sea, es un tema de modestia.
¿Por qué te pones el velo? Sí, es modestia, pero aparte también es nuestra identidad. Uh-huh. O sea, yo salgo a la calle vestida así, porque no solamente es el velo, en realidad nos debemos de cubrir el cuerpo, ¿no? Uh-huh. De una manera holgada, ¿no? Uh-huh. Para, pues... para cubrirnos. Entonces uh-huh. salimos a la calle y esto para mí es mi identidad. Esto es para mí, es decir, soy musulmana. Uh-huh. Esto es para mí, es decir, soy una musulmana como cualquier otra persona que uh-huh. vive de la misma manera. Soy una mexicana y quiero que me conozcan, que me respeten y que sepan lo que es O sea, no hay realmente grandes diferencias. No hay
pero
por qué
te miran mucho,
tener
¿eh?
Miedo.
Sí, pero te miran, mucho,
miran
¿eh?
Mucho. No hay por qué tener miedo.
Yo creo que si te pondrías una minifalda te mirarían menos, fíjate.
A mí me ha pasado ir caminando en el metro frente a una chica con minifalda y por supuesto que no me miran, de verdad. Es uh-huh. que no lo puedes creer, pero pareciera que te miran más, pero no te miran. Yo quiero decir algo. El hijab, el velo, es un tema de obediencia a Dios. Las musulmanas lo usamos porque Dios nos los pidió en el Corán y uh-huh. nosotros creemos que lo que Dios pide es lo mejor para ti. Lo que Dios uh-huh. te ordena es lo mejor para ti. Uh-huh. Pero también tiene estas cosas que te dan ventaja y bondad, ¿no? Como mujer. Por ejemplo, uh-huh. si yo me siento, yo doy capacitaciones, por ejemplo, a uh-huh. servidores públicos, yo uh-huh. me siento y les hablo sobre género. Ellos no están mirando mi escote ni mis piernas, ellos tienen que mirarme la cara. Uh-huh. Claro. Cuando yo voy en el metro he observado, chicas, que la verdad, hermosas, yo no tengo nada contra la minifalda ni contra los escotes, uh-huh. pero usan escote. Uh-huh. Y cuando usas un escote tú no le puedes decir a un hombre, tú sí mírame que estás guapísimo, tú no me mires porque estás horrible, igual es mal. Sí. O sea, eso es permitirle a él que mire lo que tú estás mostrando. No está mal, tal vez sí. les gusta enseñar, y no estoy criticando esa parte, sí. Pero las musulmanas creemos en que tenemos el poder de mostrar nuestro cuerpo a quien nosotros elegimos.
Ah, eso está muy bonito. Esto está muy bonito, ¿eh?
Pero también es muy importante mencionar que es una decisión personal e independiente. O sea, claro. No, es algo que, un deseo sincero de hacerlo como... de devoción. Sí. Es un acto de no es un hombre que me dice, vístete así, ponte esto en la cabeza, yo soy celoso y no quiero que salgas a la calle así, porque entonces es muy importante delinear esta también, que es una decisión de la mujer de hacer esto.
Claro.
Porque tiene la libertad con su
mis
cuerpo.
Mis amigos judíos que son muy 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 religiosos, que tienen esposas que usan peluca para no mostrar el pelo, lo mismo te dicen. Es que ella no usa peluca porque yo quiero. Ella usa peluca porque ella quiere.
Nosotros lo elegimos.
Claro, sí, ellas lo eligen. Ahora, algo muy importante. Regresemos porque quiero dejar súper claro, cuentavientes, la diferencia entre la religión y la cultura. Algo que también causa un escándalo es que dicen que las mujeres musulmanas, así generalizando, no pueden manejar. Eso sucede en Arabia Saudita. Pero el cuento de que las mujeres en Arabia Saudita no manejan también es un tema cultural y no del Islam. Entonces, platica de la protección y los beduinos y el control.
Digo, si los beduinos son muy, no sé, si las mujeres manejan, si sus mujeres manejan, es como si se les sale del control.
Sí.
sí, ¿no? No alcanzan a lo mejor a dimensionar, pues que no pasa nada, ¿no?
Sí, pero es un tema cultural, sí, no del Islam.
Para
yo
ellos
manejo,
es romper su sociedad. Para ellos es romper su sociedad, ¿no? Yo no manejé en Arabia Saudita durante 2 años, claro, pero regresé a México y la necesidad me hizo aprender a manejar y a ir y venir por mis hijos, ¿no?
Claro, pero el tema de que las mujeres no manejan en Arabia Saudita es un tema cultural.
Es cultural y es la ley de su país. Ahora, y creo que la ley está ya en decadencia. O sea, en unos años no creo que ya sobreviva.
Pero porque ellos vivían, los beduinos, en estas tiendas de campaña en medio del desierto, y ellos eran quienes manejaban
sus caravanas,
a las mujeres, a los niños. De ahí viene, pero no tiene nada que ver con el Islam.
Sí, nada, no tiene nada que ver con el Islam. Y solamente quiero poner esta otra posición que se debe de conocer. También hay muchas mujeres que lo disfrutan. Ellas disfrutan no manejar. Yo lo vi, o sea, y me decían, de verdad que yo estoy muy contenta.
Tienen choferes,
de no poder manejar, porque todas tienen choferes. Todas las llevan a donde quieren, ¿no? Y digo, qué padre, yo quisiera tener un chofer.
Y no tienen que batallar con estacionamiento, porque alguien estaciona, las dejan y las recogen, entonces no hay nada que... Claro.
No, o sea, hay muchas mujeres, de verdad, que viven muy felices teniendo chofer, ¿no? Y no tienen ningún problema con esta cuestión. Al contrario, tienen problema con las mujeres que sí quieren manejar en sus países y dicen, no, yo no quiero. Tengo 5, 6, 8 hijos y yo no voy a estar manejando, yendo y trayéndolos a la escuela.
Pero también aquí hay un tema muy importante, que es la hipocresía. El esposo está dispuesto a dejar a la mujer con un chofer que no es familia y no es alguien que él, no es alguien que puede estar con ella a solas, y siempre está con ella en el coche. Y ahí está el punto de las mujeres.
Claro.
Sí, las mujeres que dicen, no quiero un hombre extraño, yo quiero manejar. También las mujeres saudíes que tienen una voz, y hay un movimiento, todo una...
O sea, hay dos vertientes, ¿no? Uh-huh. O sea, hay quienes están a favor y hay quienes no.
Yo creo que el tema estamos aquí hablando de que si ellas manejan o no, pero también habría que preguntarles. Creo que el derecho debería ser que maneje quien quiera.
Claro.
Igual que el hijab, porque eso es lo que pasa con el hijab. Muchas instituciones y muchos femen están ahí insistiendo en que las mujeres dejemos el hijab, pero realmente no nos preguntan a nosotras, ¿no? Claro. Porque nosotros vivimos en un país donde podemos salir sin hijab, pero queremos ir a trabajar con hijab, ir a caminar con hijab. O sea, es el mismo tema.
Creo que el punto más importante aquí es cuando nos vean en las calles, que nos den el respeto que necesitamos. Y no nos miren con esos ojos de pobrecitas, de oprimidas, se ven mal. O sea, siempre estoy en una postura de defenderme,
envidio.
No soy esto.
Envidio, de entrada no se tienen que peinar diario.
Oye,
imagínate. Oigan, algo bien importante. Van a dar una plática sobre el Islam. La entrada es libre y la invitación está abierta a todos ustedes. Es a 1:00 p.m. Se va a hablar sobre el impacto psicológico al abrazar el Islam. Y a 4:00 se va a dar una plática introductoria del Islam. Estas conferencias se van a dar en Avenida 519, en la colonia San Juan Aragón, en la delegación Gustavo Amadero. Y los que asistan, con que lleven una copia de su IFE, más que bienvenidos. Y vamos a regalar 4 libros de Las Mujeres en el Islam y 4 libros sobre la llave para comprender el Islam. Entonces escríbanos a Twitter con su ID de cuentavientes, arroben a Musulmanas Lat, de Latinoamérica. Y con muchísimo gusto, si cualquiera de ustedes quiere aprender más sobre la religión, están más que invitados a participar con Monse, con Alina y con Mariam. Muchísimas gracias a las 3 por venir. Oh,
muchas gracias.
Hijo, ni para traer un hijab de regalo, de verdad.
No, sí, traemos un regalo.
¿Sí me trajeron un regalo?
Sí,
¿qué me trajeron?
¿Dónde
está
el regalo?
¿Un hijab?
Oh,
ay, ¿qué es? ¿Un Corán?
No, es hijab. Ya te regalaron Corán. Un Corán.
Sí, ya
pero
me
sí te vamos
Corán.
A regalar un hijab.
Ay, muchas gracias. Salimos.
Muchísimas gracias, Marta.
Gracias a las 3.
Sí, muchas gracias.
Lo mejor de Marta de Baile.
Bueno, así llegamos a lo mejor de Cuentavientes. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Ustedes no se vayan. Adiós.
Ya.
W Radio presenta la conferencia del año. Presidente de MMK Group, primera emprendedora Endeavor México, una de las mujeres más poderosas del país según la revista Forbes, además de tener el mejor programa de entretenimiento en la radio. Con ustedes, Marta de Baile y su conferencia Mis 10 Mandamientos para Empresarios. Sábado 2 de septiembre a las 16:00 en Palco Guadalajara. Boletos en taquilla y Ticketmaster.